Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Hielo y Fuego, este podcast dedicado a Canción de Hielo y Fuego y a Juego de Tronos. Volvemos después de un tiempo en barbecho para traeros un podcast que si metemos en una coctelera, pues un apocalipsis. Metemos un personaje, pues como Euron, por ejemplo, ¿por qué no? Si tenemos a un Joker en Poniente, vamos a utilizarlo. Y si ponemos, ¿por qué no también, un futuro desastroso en Poniente? No estamos hablando de la carne mechá, sino que estamos hablando de la del espeluznante apocalipsis en Antigua. Una teoría muy famosa y que está cogiendo muchos seguidores y mucho peso alrededor de Canción de Hielo y Fuego en un futuro apocalíptico venido de las manos de Euron Greyjoy, ese magnífico personaje villano creado por R.R. Martin. Vamos a desgranar hoy esa teoría, esos fundamentos que tiene y porque seguramente, o no, ojalá sí o no, venga en viento de invierno. Y todo ello, como siempre, en esta mesa de podcast de Hielo y Fuego, en la que empiezo a presentar por las señoritas. Vero, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Saludos desde Campo Estrella. Bueno, pues hoy vamos a demostrar una vez más las ganas que tenemos de que salgan Vientos de Invierno y Sueño de Primavera con unas tramas y unas resoluciones dignas de lo que nos tiene acostumbrado Martin. Y por eso vamos a hablar de una teoría pues que nos da un poco esperanza sobre uno de los personajes que yo creo que ha sido más denostado en la serie, como es Euron Greyjoy.
Javi, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Joder, qué ganas de grabar otro podcast de Hielo y Fuego, la verdad. Pues sí, yo creo que esta es una de las teorías más de moda últimamente. Yo creo que además, tras el final de Juego de Tronos, queremos cosas muy de los libros que se parezcan muy poco al final de HBO. Y yo creo que esta teoría, como ha dicho Carlos, lo tiene todo, porque es magia, es Euron, es todas esas cosas que se ha olvidado el HBO de poner, todas esas cosas de fantasía que igual por pantalla quedaban un poco raras, pero nosotros como lectores estamos deseando disfrutar. Así que nada, yo personalmente estoy deseando grabar este podcast y ojalá os guste mucho.
Pablo, ¿qué tal?
Muy buenas, leoncetes. Esta teoría ha aparecido en muchos de los podcasts anteriores y creo que ya era hora de poder dedicarle un podcast completo. Si se cumple, puede ser uno de los momentos más épicos de Canción de Hielo y Fuego. Y estoy diciendo bien, Canción de Hielo y Fuego, no Juego de Tronos, porque esto no ha aparecido en la serie.
Pero que Juego de Tronos.
Me sale ya decir, de no aparecerá, pero obviamente. Sí, bueno, es una experiencia del pasado, un sueño febril. Creo que merece mucho la pena pararse un momento, estudiar esta teoría, ver si tiene sentido. Y como ya digo, si ocurre, será uno de los grandes momentos de la saga.
Y este que os habla, Carlos Lorenzo. Pues sin más dilación, comenzamos con el famosísimo y esperado apocalipsis espeluznante en Antigua. Me tengo que poner reverb o algo.
Tu sirviente renazca de la mar como renaciste tú. Bendícelo con sal, bendícelo con piedra, bendícelo con acero. Escuchad las olas, escuchad al Dios. Él nos habla y nos dice que no tendremos más rey que Euron Greyjoy. Que la mar se lleve vuestras locuras y vuestras vanidades. Que el viejo Euron se ahogue. Que sus pulmones se llenen de agua. Que los peces devoren sus ojos. Lo que está muerto no puede morir, sino que se alza de nuevo, más duro, más fuerte.
Thank you. obviamente habrá mucha gente a la que no le suene esta teoría, este posible futuro hecho que acontecerá en tierras de Poniente, y hay que, como no, presentarlos, a pesar de que, como ha comentado Pablo al inicio, sí que, al menos por mención, ha salido en este podcast. Obviamente cada vez que hablamos de Euron tiene mucha relación al hablar de Antigua y del posible futuro de Poniente, sobre todo si tenemos en cuenta la incluso posible caída del muro o la forma en la que caerá el muro. Es decir, esta teoría, este apocalipsis, tiene muchas vertientes y todas ellas, pues, hablando de Euron y del destrozo que puede causar en Poniente. Pero para aquellos que no les suene este título, porque ya el título no lo voy a calificar casi de clickbait, pero tiene casi connotaciones. Vero, ¿qué es la teoría del apocalipsis espeluznante?
Bueno, vamos a verla así un poquito por encima para entrar en materia. La teoría del apocalipsis espeluznante, o Eldritch Apocalypse, surge del Tumblr de Purquentin, uno de los teorizadores así más reconocidos de la saga. Si estáis metidos en el mundillo, seguro que os tiene que sonar. Y surgió a raíz de una pregunta que otro fan le hizo, y era: si Euron es uno de los grandes villanos de Canción de Hielo y Fuego, ¿quién será quien se enfrente a él, quien le derrote, ¿no? Porque al parecer podría incluso ser una especie de marioneta o instrumento de Cuervo de Sangre, y esto nos daría respuesta a eso que nos hemos preguntado tantas veces: ¿cuáles son las verdaderas intenciones del Cuervo de Tres Ojos? Y si estuviera al servicio de los otros para, digamos, hacer que Euron fuera su líder, como si fuera una especie de Rey de la Noche o una especie de Dios de la Muerte, pues qué mejor sitio para hacerlo que un punto en el que se estudia la magia, donde hay un libro sobre matar dragones, velas de cristal, un faro construido sobre una base de piedra negra aceitosa. En fin, Antigua es un lugar relacionado con el estudio de la magia, con la magia en sí, y podría haber elementos allí que puedan ser importantes para la trama mágica que está por llegar y que yo estoy segura de que va a tener más relevancia de la que ha tenido en la serie, ¿no? Así que, según dijo Purquentin en esta primera aproximación a la teoría, Euron haría sonar el cuerno de Jorahmund desde lo más alto de la Torre Hightower. Desde allí, desde el sur, derribaría el muro y dejaría pasar a los otros. Esto sería como, como ya sabéis que todo en nuestra cultura y tal, todo lo, digamos, villano siempre es una inversión de lo bueno, ¿no? Digamos, del blanco y el negro, la cruz invertida y demás. Pues esto sería una inversión de la función de advertencia que tiene habitualmente el tocar un cuerno. Hasta ahora, pues, hemos visto que la Guardia de la Noche, por ejemplo, pues hacía sonar el cuerno cuando quería avisar de que había algún peligro, ¿no? Pues esto sería tocar el cuerno para que venga el peligro. O sea, sería totalmente una inversión. Entonces, para él, para Euron, según esta teoría, los otros no serían, pues, más que un rebaño de ovejas que esclavizar, como son ahora los Hijos del Hierro, que verdaderamente le importan un mojón. Él lo único que quiere es conseguir sus propósitos, conseguir poder, y a través de qué, le importa muy poco. Obviamente, esto tiene toda la pinta de ese típico villano que infravalora el poder oscuro de la magia con la que tontea, ¿no? Y al que luego le acaba saliendo el tiro por la culata y le acaban saliendo las cosas mal. Pero esto es Martin, nunca se sabe lo que puede pasar aquí o lo que puede salir de aquí. De momento, lo que Euron quiere es convertir Poniente en la Valiria que él ha conocido, que es la Valiria de la maldición, la que existe ahora. Esto, como digo, según esta teoría. Así que la batalla final contra los otros, con su Euron Rey de la Noche a la cabeza, no sería en Invernalia, como hemos visto en la serie, sino en Antigua. De ahí lo del apocalipsis espeluznante de Antigua, porque, pues, muy agradable, pues tampoco tiene que ser. Y realmente quizá Bran sí tenga un papel importante en esta lucha, aunque posiblemente sin salir de la cueva, en una especie de plano astral o proyectándose o moviendo los hilos desde allí dentro, ¿no? En este apocalipsis de Antigua, pues, podríamos encontrar relaciones, por ejemplo, con Ragnarok, con el fin del mundo, con, pues, una especie de conjunción de toda la magia, el hielo, el fuego, otras cosas de debajo del agua, donde habrá que ver quién gana al final, aunque, bueno, la verdad es que el título del último libro, Un sueño de primavera, da un poco una pista de por dónde van a acabar las cosas, que ya sabemos que no va a ser un final feliz, que será agridulce y todo lo que queráis, pero que al final el bien acabará de una u otra forma triunfando.
No sé por qué espero cada vez que dices Antigua, pero que digas Antigua. Ay.
Yo también
por Mircela.
In memoriam de Mirce.
Antigua. Sigo teniendo que pensarlo, para decirlo. Ay, Mirce, los corazones. Vamos a hacer un repaso por los personajes, por los escenarios incluso que tendremos en este apocalipsis, en esta posible teoría del futuro de Poniente. Y como no, hablando del principio entre diferencia de serie y libros, hay que hacer una apología a los personajes y a los escenarios que tenemos en los libros que no tuvimos en la serie. Y entre ellos, por no tenerlo, hablo del propio Euron, porque no tiene nada que ver el Euron de Canción de Hielo y Fuego con el que nos mostró HBO. Así que, Pablo, te voy a ceder el honor de poner en boga de todo nuevamente al Euron Greyjoy de George R.R. Martin.
Bueno, Euron Greyjoy es un personaje que tiene mucho de sí. En este podcast vamos a hablar de su faceta como villano, o lo que lo hace especialmente interesante, sobre todo en esta teoría, en este marco del terror. Pero bueno, yo creo que debemos empezar el podcast diferenciando muy bien el Euron Greyjoy de los libros, que ha tenido una construcción muy interesante, muy distinta a la del resto de personajes que aparecen en la saga, con el Euron Greyjoy de la serie. Yo creo que podemos empezar un poco con el de la serie, porque puede que sea el que más reciente tenemos, y de esta forma podemos ver las diferencias entre ambos muy claras. En la serie tenemos un hombre que aparece como un villano sádico, impulsivo, irrespetuoso. Yo diría que la palabra que puede definir al Euron Greyjoy de HBO sería gamberro. Tenemos una persona que no duda en soltar barbaridades ante una Cersei que obviamente tiene una posición militar mucho más ventajosa que el propio Euron. Vemos a un Euron que bromea con Jaime hasta el punto de que, bueno, la falta de respeto se traduce en una batalla final, en una lucha entre ambos, en uno de los, en mi opinión, momentos más flojos de la última temporada. Y bueno, tenemos un personaje que odia, entre comillas, a sus sobrinos por el hecho de que se rebelan contra él. Pilu Wasbeck realiza una interpretación seguramente muy ceñida al guión que tiene, intentando desempeñar de la mejor forma el rol que le ha tocado, y en un primer momento pues fuimos optimistas, le dimos un voto de confianza, igual que al principio pues Pedro Pascal no podía encajarnos como Oberyn Martell, pues bueno, pues con Pilu decidimos darle esa confianza para ver qué es lo que realmente hacían con este personaje, aunque su caracterización se distanciaba bastante de lo que habíamos podido leer en los libros. Desgraciadamente, los episodios de la octava temporada dejaron claro que el personaje ante el que nos encontrábamos era muy distinto al que se nos había presentado en los libros. El personaje de los libros tiene un elemento que, como digo, lo diferencia del resto de personajes de Canción de Hielo y Fuego, y es que aparece en el último acto como un personaje principal. Podríamos decir como un antagonista principal. Y esto es bastante extraño porque normalmente, pues bueno, en toda creación literaria se hace una primera presentación de los personajes. En el nudo pueden aparecer personajes nuevos, pero el antagonista tiene que ser conocido desde un primer momento. Y en el desenlace es cuando ese antagonista es derrotado, normalmente, a no ser que la novela tenga un desenlace distinto al tradicional. De esta forma, Euron Greyjoy destaca en un primer momento por el hecho de que en el desenlace es cuando aparece, digamos, en esas movidas finales del juego de Canción de Hielo y Fuego, del Juego de Tronos, es cuando se nos presenta. Ha aparecido realmente en momentos anteriores, ya que ha sido mencionado por distintos personajes. Releyendo un poco sobre este personaje, investigando un poco sobre sus orígenes, sobre su presencia en la saga, a mí me ha sorprendido personalmente el hecho de que aparece incluso en conversaciones con Robb Stark. Robb Stark es un personaje del primer acto, por eso puede sorprender la idea de decir, joder, Euron ya estaba ahí, ya se le mencionaba. Cuando se convoca la asamblea de sucesión, a Robb Stark se le dice que Euron va de camino a las Islas del Hierro, y recordemos que Jon Amber se ríe ante esta idea, ante la idea de que Ojo de Cuervo puede estar volviendo y tal, pero Robb Stark enseguida le dice que calle la boca. Robb Stark se pone bastante serio porque recuerda que Theon Greyjoy hablaba de su tío realmente con miedo. pese al hecho de que no lo había llegado a conocer gran cosa por el hecho de que la infancia de Theon la pasó rápidamente en Invernalia y que fue durante el exilio de su tío Euron cuando él, pues bueno, estuvo en las Islas del Hierro. Es decir, Euron Greyjoy es un personaje que se nos presenta desde un primer momento ya con tintes bastante macabros, bastante oscuros. Sabemos lo que opina la gente de él, pero sí que es verdad que las personas que tenemos con punto de vista desde las Islas del Hierro, que son Theon y Asa, no lo conocieron en un primer momento o apenas lo conocieron porque en la madurez de sus personajes Euron estaba en el exilio. Pero bueno, ¿quién es exactamente Euron? Ojo de cuervo. Pues Euron es uno de los hijos de Lord Kaelon Greyjoy, en este caso hijo de su segunda esposa, Lady Sanderly. Su padre ya tenía 3 hijos en el matrimonio previo y uno de Lady Sanderly cuando Euron llega a la familia. Esto puede parecer algo poco relevante, pero en verdad en la historia de Canción de Hielo y Fuego lo es mucho, porque recordemos, una sociedad medieval, y normalmente los hijos más pequeños, sobre todo ya de segundas esposas, pues pasaban relegados a unos planos muy posteriores en todo lo que viene a ser la historia. Y bueno, en el caso de Euron eso ocurre desde el primer momento, sobre todo por el hecho de que Balon Greyjoy va a ser el hijo que realmente herede el trono de Piedramar. Balon Greyjoy, como ha dicho su hermano, con él está Victarion, Aeron, Urrigon, ¿vale? Tenemos una serie de Greyjoys que sí que es verdad que no aparecen tanto en la historia. Por ejemplo, en el caso de Urri, es un personaje muy interesante, Urri, por el hecho de que, bueno, su relación con Aeron va a aparecer en los primeros capítulos de Vientos de Invierno, en aquellos que se han publicado, pero obviamente de los que no vamos a hablar por el hecho de que constituyen un importante spoiler y siempre hemos dicho que de Vientos de Invierno no vamos a hablar. Euron Greyjoy está presente, por supuesto, durante la rebelión de Robert Baratheon, el momento en el cual, una vez Robert se ha sentado en el trono, recordemos, Balon Greyjoy consiguen convencer junto con Victarion a su padre, Lord Kaelon, para que independice las Islas del Hierro, se conviertan en un reino independiente y desafíe de esta forma al nuevo trono de hierro ocupado por Robert. Pensaban en un primer momento pues que bueno, que Robert no se había sentado lo suficiente en el trono como para detener esta rebelión y que las Islas del Hierro tenían una posibilidad de ser independientes. En la batalla del Mander, Lord Kaelon muere, siendo Lord Balon, por tanto, coronado rey de las Islas del Hierro, rey del trono de Piedramar. Y Euron entonces es cuando le plantea a su hermano Balon la posibilidad de navegar hasta Lannister, quemar la flota Lannister. Sin embargo, Balon da el comando de la flota del hierro a su hermano Victarion, quien sigue el plan, destruye a toda la flota militar de los Lannister, pero sin embargo es exiliado posteriormente porque, estamos hablando de Euron, sedujo, violó, hay un, digamos, un debate, hay una incertidumbre, seguramente más violar que seducir, a la mujer de Victarion. Esto va a marcar profundamente el carácter de Victarion, y aquí tenemos una contraposición muy clara entre ambos. Victarion es el hombre que la religión del dios ahogado pide que sea. Un hombre fuerte, un hombre sin escrúpulos, un hombre que respeta las tradiciones, la religión, de toda esta cultura del macho, ¿no? Digamos, de las Islas del Hierro, del pirata. Entonces Victarion, por el honor que le había sido afrentado por la traición de su mujer, la mata a golpes en un episodio que va a marcar toda su relación posterior y que marca un punto de inflexión en la relación entre ambos hermanos por el hecho de que Victarion pasa a ser una persona dominada totalmente por Euron. Euron va a tomar un carácter muy fuerte en este primer momento, y esto es muy importante porque hasta este momento, en toda la historia, Euron Greyjoy, que en ese momento debía tener aproximadamente 20-23 años, no había destacado de ninguna forma, ni se podía prever este comportamiento o estas connotaciones oscuras del personaje que luego vemos tan claras en Danza de Dragones y en Festín de Cuervos. Entonces, como ya digo, este momento es fundamental en la historia, dado que Balon se ve obligado a desterrar a Euron Greyjoy y amenazarle de muerte en el momento en el que vuelva a poner un pie en las Islas del Hierro. Desde entonces, con ese destierro, pues bueno, su nave, el Silencio, ha navegado, saqueado, violado todo el mundo. Según Euron, ha llegado hasta Shai, ha navegado por el mar humeante, donde nadie ha podido navegar por la maldición todavía de Valyria, y ha llegado a la propia Valyria. De esto tenemos ciertas pruebas, por ejemplo, el cuerno atadragones tan famoso que aparece en las novelas, y más connotaciones que aparecerán posteriormente en Vientos de Invierno. Hay un evento bastante importante entre todos estos viajes. Nunca podemos estar claros 100% de qué parte es simplemente un intento de alardear por parte de Euron y qué tiene de verdad. Pero Euron ha llegado a decir que sostuvo en su mano un huevo de dragón y que al final lo tiró por la borda en un ataque de mala leche. Como ya digo, no podemos comprobar la veracidad de estos actos. En cuanto a las diferencias que puede tener el personaje con lo que hemos visto en la televisión, que ya digo es el punto...
Yo creo, Pablo, que puede ser el personaje que más diferencia tiene con su homónimo de los libros, ¿no? Puede ser el peor representado en muchos aspectos, porque sí que es verdad que en una Cersei, en un Jaime, en un Tyrion sobre todo, ¿no? Jon, todos están muy bien retratados en Juego de Tronos. Y yo diría que Euron es el peor retratado de Juego de Tronos, que es un Euron, ¿no? No es Euron.
Bueno, yo creo que la historia con Euron es, en primer lugar, que Euron, cuando se presenta en los libros, lo primero que sabes de Euron es la fachada que Euron quiere venderte. Yo pienso que es un personaje bastante complejo. Lo vamos a decir posteriormente. Euron se disfraza de pirata. Es decir, Euron no es un pirata. Euron es un villano que... plenamente consciente de las tradiciones, de la cultura y de la forma de pensar de los hombres de las Islas del Hierro, se disfraza de pirata, se pone un parche en el ojo, y aquí hay una frase de un ensayista norteamericano que es muy buena, que decía: Euron se pone un parche en el ojo no porque piense que queda guay, sino porque sabe que el resto de personas piensan que queda guay. Es decir, manipula a la gente a su alrededor, utiliza esa historia y esa tradición de las Islas del Hierro a su favor, sin creer en ella, despreciándola, creyendo que es una sarta de patrañas, pero siendo consciente que es una sarta de patrañas que la gente se cree. Es decir, Euron es un personaje totalmente manipulador, que presenta una fachada, que nosotros en los primeros libros, o en las primeras intervenciones en las novelas, solo vemos la fachada, y que yo creo que la serie de HBO se ha quedado con la fachada y no ha sabido ir más allá. Y yo creo que lo dices muy bien, Carlos, porque realmente representa ese gran fallo de la serie, sobre todo en las últimas temporadas, y es quedarse con la capa de pintura superficial y no darse cuenta de lo que hay más allá. Es decir, George R. R. Martin te presenta un personaje que es prácticamente estereotipado, o sea, es un estereotipo andante, un pirata malo, ¿no? Con una nave que se llama El Silencio con velas negras, un kraken con un ojo rojo, un pirata con un parche en el ojo que dice que va a saquear todo el continente. Es algo totalmente estereotipado y George lo hace aposta porque quiere que tú seas consciente de que Euron quiere presentarse así, pero que lo que hay...
A George solo le hace falta decir que ve Disney Plus, sí. ¿Sabes? Ahora.
Sí, totalmente. Y ese es el gran fallo de la serie, que es que se han quedado con la faceta exterior de Euron, con el decir este es un pirata malo que no le teme a nada, y han hecho que Pilu Asbeck coja este papel y trabaje con muy, muy poco. Y aquí voy a romper una lanza en favor de Pilu Asbeck. Pilu Asbeck propuso el parche. Comentó con los directores y con los guionistas la posibilidad de ponerse el parche, pero al final fue un tema que por vestuario, por caracterización, se descartó. Es decir, yo creo que Pilu, al menos puede parecer una tontería, el parche realmente puede parecer una tontada, pero el parche es un símbolo. Es Euron aparentando para el resto del mundo. Yo no sé si Pilu era consciente de la profundidad del personaje, pero sí que es verdad que intentó romper esa lanza a favor de los libros, pidiendo el parche a los productores, que luego lo descartaron. Yo creo, sinceramente, que aquí también lo representa muy bien. O sea, los guionistas dijeron, no, el parche no, es que si no va a quedar como un pirata estereotipado. Joder, es que esa es la gracia, que intenta aparentar. Es como si te disfrazas de Halloween. Es como si un asesino en serie se disfraza en Halloween. Aquí en la serie se han quedado con el disfraz de Halloween, va disfrazado de Freddy Krueger, pero es que en el fondo pues es el dragón rojo, ¿no? De Aníbal Lecter.
Yo iba a comentar una cosita que igual tú tenías pensado mencionar, pero hay una... Pilu Asbeck tiene cuenta de Twitter y es bastante majete, y a Pilu Asbeck le pasaron por Twitter el mitiquísimo capítulo abandonado de Vientos de Invierno. Y él dice que, a diferencia de nuestro Carlos del podcast, él lo leyó y dice que le encantó, que le flipó y que le hubiera gustado muchísimo que ese Euron que ha visto en ese capítulo, porque él conocía los libros, apareciera en HBO. Dice, me encantaría hacer esto, pero yo al final, pues eso, pues tengo un contrato, soy un actor, me pagan por decir X frases, por vestirme con esta ropa y toca hacer lo que me mandan, pero como que a mí ese hecho de a ver, tampoco es una estrella de Hollywood, pero el hecho de hablar con fans, de escuchar sus, no sé, sus quejas o sus sugerencias, leer el capítulo, decir que le ha encantado, que lo que ha sido todo el parche es que la representación, ¿no? Que él conoce y diría que hasta ama el personaje en los libros. Yo creo que él intentó, yo creo que él intentó hacer todo lo posible por meter el personaje en los libros, pero como has comentado muy bien, Pablo, al HBO le parecía demasiado mágico, demasiado fantástico, demasiado exagerado, y al final pues nos quedó lo que pasó. Es que Carlos lo ha dicho perfecto, es un personaje homónimo, es decir, se llaman igual, pero el parecido termina y empieza en el nombre.
Claro, y yo lo que pienso es que la serie no tenía espacio en esa octava temporada para un personaje del calado de Euron Greyjoy, o sea, simplemente no cabía. No podían... Primero, no sabían cómo presentar un villano en esta, en este punto del desenlace, y eso es algo que George ha hecho aposta, ¿no? Yo creo que el personaje de Euron Greyjoy les llegó a la serie diciendo, Dios bendito, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos interponer a un villano en el tercer acto, en el desenlace de la saga? Y George lo hizo aposta, se lo tomó como un reto personal y lo sabrá conjugar perfectamente. Pero sin embargo, para la serie le quedó grande. Era un personaje que no cabía en esa temporada, y cuanto más sencillo, más simple, más estereotipado fuera, mejor encajaba en una trama que tampoco podía tener una complejidad extraordinaria.
Pues tenemos al protagonista de esta teoría, cómo no, vamos a hablar ahora del lugar, porque toda profecía, todo apocalipsis está marcado por un punto, ¿no?, donde comenzará todo el horror, y en este caso nos vamos a una localización muy poco conocida, ya no hablo ni siquiera de la serie, hablo también de los libros, muy muy poco conocida, esperamos tener mucho más en el futuro. Y Javi, háblanos de ese epicentro, seguramente de ese apocalipsis, como es Antigua, que es una ciudad con unos, como he comentado antes, Vero, con unos unas raíces muy arraigadas en la magia, ¿no? De hecho, esa leyenda, ¿no?, de los profundos está todavía muy presente por allí.
Claro, o sea, pueden decir, bueno, Antigua es un olvidado por Juego de Tronos. Pues yo creo que como Euron, sí, Antigua ha salido en Juego de Tronos, y de hecho, además se rodó en España, en la preciosa iglesia de San Pedro de Galligants en Girona, y luego también en las calles de Cáceres. O sea, nos ha tocado aquí cerquita, y sí, tú veías cuando estabas en Antigua, y sí, veías la ciudadela y era chulo. Pero eso no es el Antigua, o no es el todo el Antigua de George Martin, y por supuesto los profundos no hemos oído ni una palabra. Antigua es de los lugares más especiales para George Martin. Antigua es mencionado desde la primera novela. Cuanto más hemos visto el pasado de Poniente, la casa Hightower siempre ha sido fundamental. Ahora con el spin-off este House of the Dragon, pues vamos a ver, vamos, personajes de Alice en Hightower es igual es el tercer personaje más importante de los dragones. O sea, vamos a tener Hightower a saco, vamos a tener Antigua a saco. Pero en la saga principal no ha aparecido casi. ¿Por qué? Yo creo que Martin lo tiene muy claro. Martin se está reservando. Como ha dicho antes muy bien Pablo, que la verdad es que la exposición de Pablo es para grabarla, porque claro, habéis escuchado a la persona que mejor conoce a Greyjoy, al menos que habla en español. O sea, no es así, es lo que hay, oyentes del podcast. Entonces, Antigua también es una cosa para el tercer acto de la historia. Pero Martin no es una cosa que surja de la nada. Igual que Euron ya es mencionado en la segunda novela, y Theon Greyjoy en la segunda novela ya, cuando piensa en Euron, y todavía no se la ha visto, pero ya como que le da, siente miedo, siente, dice, uff, Euron. No, Martin no lo desarrolló todavía demasiado, pero ya le pone como una cosa que a Theon le causa miedo. Antigua se nos ha presentado desde la primera novela como un sitio que es que combina las tres cosas. Combina el conocimiento, combina la religión, porque era la sede de la fe antes de la construcción del Septo de Valor y sigue siendo un sitio destacadísimo de la fe. Ahora mencionaré pues todas las cosas de la fe, los sitios que tiene. Y luego tiene toda la magia, claro, porque además hay una parte de Antigua, hay una parte de los orígenes, hay una parte de la ciudadela, que por pura atracción intelectual se ve atraída y loca por la magia, ¿no? Bueno, Antigua se nos describe que es una ciudad laberíntica, llena de callejones estrechos, esa típica ciudad medieval en la que pues pasan cosas, ¿no? Tiene una historia, ahora lo diré, bastante eso, de muchos años, y que se dice cuando Sam llega allí, que llega en el último capítulo de Sam y último capítulo de Festín de Cuervos, como que nota como que es una ciudad en la que no es, en la que se respira diferente, ¿no? Ni siquiera el Desembarco del Rey. Desembarco del Rey es una ciudad muy nueva. Desembarco del Rey tiene 300 años, Antigua tiene, lo vemos ahora, miles de años, ¿no? Entonces, bueno, tiene muchas islas pequeñas. Se puede ver, por ejemplo, que hay una posada, la que sale en el prólogo de Festín de Cuervos, que tenemos un podcast sobre prólogos hace 2 meses, en septiembre. Y ahí se menciona en ese prólogo que esa posada, dice que lleva ahí, esa taberna, miles de años. Y nos dice, y seguirá en este sitio miles de años. Al final, Antigua es una ciudad que tiene un pasado tan fascinante que al final todo está arraigado a algo que tiene muchos, muchos años, ¿no? Y aparte de esas islas y tal y de la historia, tiene un par de edificios muy representativos que también nos retrotraen este pasado. El primero es la ciudadela, por supuesto. La sede de la fe, la sede del conocimiento, la sede donde los maestres van a estudiar. Han pasado por ahí desde Oberyn Martell hasta Samuel Tarly ahora. Es decir, gente de todo tipo que quiere culturizarse, que quiere saber cosas, va a la ciudadela antigua. No vamos a hablar de los maestres, tenemos un podcast de maestres, ya grabado hace bastante, pero bueno, tampoco es el tema. Solo decir que si piensas en maestres, piensas en antigua. Y el conocimiento, y todo lo que puede desembocar el conocimiento, hay una cosa que es muy lovecraftiana, que por supuesto esta teoría de Apocalipsis Pelundante la menciona antes, pero esto es Lovecraft total y absoluto. Siempre el conocimiento, no solo Lovecraft, pero en general en la fantasía, siempre el conocimiento te lleva al conocimiento prohibido, y el conocimiento prohibido te hace abrir unas puertas e invocar demonios, y que surjan cosas que no esperas. Entonces, todos los maestros antiguos van a estar siempre tendiendo a llegar ese paso más allá, ¿no? Y aparte de este conocimiento que puede llegar a implicar una magia, un demonio o algo así, tenemos
el lado oscuro de toda la vida, ¿vale?
Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Y aparte de eso, tenemos la parte de la fe, porque en antiguo está el septo estrellado. Y sí, llegaron los Targaryen, y llegó Baelor, y está el septo de Baelor, tal. Pero la fe en Poniente, toda la vida, había sido la sede en el septo estrellado de Antigua. Si uno piensa en la fe, pues ahora en los últimos años, en la historia reciente de Poniente, te imaginas en Desembarco del Rey, pero durante cientos, durante miles de años, el sitio de la fe era antiguo, una ciudad donde se combina el conocimiento, la magia y la fe. Se nos dice que aparte del septo de antiguo hay muchísimos más septos en antiguo, aparte del septo estrellado. Entonces, son demasiadas cosas, son demasiadas cosas. Y aparte tenemos, ¿quién es el gobernante de Antigua? Tenemos a la Casa Hightower, la poderosa Casa Hightower, durante muchos años la segunda casa más poderosa de todo Poniente. De hecho, a fecha de hoy, pensad que los Hightower no han perdido un solo soldado en la Guerra de los Cinco Reyes. Quizás sea a día de hoy la casa más poderosa de todo Poniente, una casa riquísima, con muchísimas tropas y que encima no se ha debilitado pegándose contra las casas. Y no han hecho nada, ¿qué están haciendo? Bueno, se nos dicen que los Hightower, ahora hablaremos de ellos, pues van, están pensando cosas y demás, pero claro, son los gobernantes de esta ciudad que es Antigua. ¿Y qué es lo que tiene Antigua? Es que Antigua tiene una historia muy antigua, nunca mejor dicho. Se dice que los orígenes de Antigua están perdidos en el tiempo, que hay unas runas de los primeros hombres que vivían, de gente que vivía, o sea, ya los, ni siquiera, o sea, los primeros hombres vivían en la zona de lo que es Antigua. Y luego llegaron los primeros hombres y se asentaron en la boca del Vinomiel, desde, se nos dice eso, desde la, antes de la era de los seres, es decir, o sea, lo más antiguo de lo más antiguo, quizás, no se sabe, pero quizás el primer lugar poblado de Poniente, no se sabe muy bien cómo, fuera Antigua, ¿no? Se nos dice que, bueno, en la Edad de los Héroes pues sigue apareciendo Antigua, aparecen relatos, la ciudadela por supuesto es mencionada, se nos dice que hay reyes y piratas que han intentado atacar Antigua y saquear sus riquezas, hay un tipo llamado Samuel la Estrella de Fuego, que nos sonará un poco raro, que fue de los que logró saquear Antigua, y que era un pirata, que era Samuel la Estrella de Fuego, o Horeth y Giles, y estos pues cogieron los habitantes de Antigua y los querían vender, o sea, lograron capturar habitantes, pero nunca ha caído Antigua. Una cosa importante para esta teoría es que Antigua nunca ha caído ante nada. Ningún hombre, ningún humano, nunca ha logrado derrotar por completo. Han logrado victorias, han llevado a habitantes como esclavos, tal, pero nadie ha logrado nunca conquistar Antigua. Y Antigua sobrevivió a los ándalos. Los ándalos, cuando derrotan a los primeros hombres, no logran conquistar Antigua. Los Hightower, que eran gente lista, en lugar de pegarse con ellos, dijo Doran Hightower, pues mira, me voy a casar con una princesa ándala, y así, pues mira, hacemos las paces. Es una cosa muy de los Tyrell, es decir, en general es muy del dominio, lo de, antes de pegarme con uno, me caso con él, me hago amiguete suyo, que nuestros hijos se líen entre ellos, y ala, aquí no libramos de pegarnos, ¿no? Así que eso, lo que hicieron cuando llegaron los ándalos, es se casaron con los ándalos, y que su nieto Daemon se convirtiera en la Celosite. Bien, entonces, como digo, Antigua tenéis, he estado pintando que tiene una historia muy antigua, muy antigua. Y no se puede hablar de historia antigua en Poniente, y no se puede uno leer El Mundo y el Fuego, en Fuego y Sangre no aparecen, pero uno puede leer sobre el pasado de Poniente y no levantar la ceja ante una información que en la saga principal, Martin, casi no nos ha dicho nada. Hay un comentario súper velado, pero realmente donde descubrimos esto, o estos seres, son los antiguos, es en El Mundo y el Fuego. Los antiguos, realmente los profundos, en el mundo de Hielo y Fuego se nos mencionan muy poquito, ¿no? Solamente se nos dice que el maestro Theron tiene un manuscrito muy extraño en el cual dice que, bueno, que hay una conexión entre diversas estructuras de piedra negra aceitosa, que ahora voy a mencionar, y que, bueno, que estas estructuras que están por todo el mundo, que tiene esa Black Stone, la Hielo y Black Stone, la piedra negra aceitosa, dice
oye,
que...
Oye, Javi, pregunta... Cuando os imagináis la piedra negra aceitosa, ¿cómo las imagináis? Porque a mí me imagino cómo se me queda la vitro después de hacer un nuevo mundo. O sea, es que es muy desagradable. Aparece varias veces y es como el elemento fantástico, más importante y más oculto en Canción de Hielo y Fuego. Es que es asqueroso. Es una piedra negra aceitosa.
Yo me lo imagino.
Que luego no será nada, la verdad. Sí, pero... no sé.
¿Sabes? Yo me lo imagino. Yo me imagino aceitoso como que brillante. Como una cosa cuando está frito tiene como que ese brillito. Pues yo me imagino que es como un mármol negro, pero que brilla un poquito por esa como... No, o sea, no es grasiento, pero como que brillante. O sea, para mí ese aceitoso es como brillante.
Por culpa de Pablo me lo imagino como la vitro después de hacer tortillas.
Sí, claro, exacto. O sea, es que es muy desagradable. O sea, si te paras a pensarlo, es como que, ¿sabes? Pasas el estropajo y no se va, pasas la valleta y no se va, es porque tienes que poner quitagrasas, pero no encuentras un momento el fin de semana de coger el quitagrasas y pasarlo por ahí y limpiarlo, pero tú eres consciente que está lleno de mierda.
Y así lleva 5.000 años.
Sí, exacto, o sea, es como un piso de alquiler.
Madre mía. Entonces, pues el maestro Theron en su libro que se llama La Piedra Extraña, vaya título también, dice que estas estructuras, que ahora diré que están como en todo el mundo, dice, yo creo que estas estructuras son creadas por una extraña raza de medio hombres deformes engendrados por criaturas del mar y mujeres humanas. Serían como, pues eso, una raza
como
mixta.
Como Tyrion.
Bueno, no sé si Tyrion viene de mujeres del mar, pero bueno, la pobre...
Y criaturas horribles, sí.
Eso sí, eso sí. Entonces, pues estos, o sea, serían como son medio hombres, medio peces. O sea, yo estoy imaginándome ya casi, pues no sé, como si los... Casi si los hombres lagartos de Warhammer o no sé, una cosa como muy, muy, muy extraña. Una exposición en enero pasado en Berlín que se llamaban Sin Westeros, que sacaron un libro y tal, yo tuve la suerte de ir a la presentación con Helio, y uno de los ilustradores de la exposición hizo un cuadro de uno de los profundos, hizo un cuadro de como de una profunda, y joder, daba miedo, o sea, era una especie de, podéis buscarlo en internet, y era una mujer, o sea... Es un ser terrible, o sea, no sé si es bello, pero es como una mujer medio pez, pero que, o sea, como que te va a matar, o sea, es una cosa muy, muy, muy chunga, ¿no? Entonces, bueno, dice que al parecer el maestro Theron, bueno, que estos profundos, que claro, es una cosa del pasado, que no sabe que están vivos, que igual han inspirado a los tritones, que igual son el origen de la teoría del dios ahogado, que en este podcast vamos a hablar un poco del dios ahogado y las conexiones que tienen con ciertas cosas. Entonces, bueno, la cosa es que estos profundos estarían detrás de eso, de la piedra, de la vitrocerámica después de la tortilla, de la piedra negra aceitosa. Pero claro, es que la cosa es que esta piedra negra aceitosa está presente en todo el mundo, hielo y fuego, pero siempre en lugares muy emblemáticos y, por supuesto, siempre cerca de la costa, ¿no? Entonces, ¿dónde tenemos piedra negra aceitosa? La silla de piedra mar, que es el, por decirlo así, el trono de los hijos del hierro, tiene esta piedra aceitosa. Entonces decimos, bueno, pues será una cosa de poniente. Pero es que, aparte de ahí, vemos que está por todo el mundo. Vemos que la isla de los sapos, que es una de las islas Basilisco, también tiene una estatua enorme, terrible, de un sapo extraño, hecha también de piedra negra aceitosa. Nos vamos aún más al este, y en Asai. En Asai se nos dice que el Asai está hecho de piedra negra aceitosa. Asai sabemos que es una de las ciudades también más antiguas del mundo. Seguramente sea la ciudad más antigua del mundo. Sí, de cuando llegaron... Esto se menciona, si buscáis en el Mundo del Fuego, que cuando llegaron los humanos a Antigua... Digo, perdón, llegaron los humanos a Asai, la ciudad ya estaba construida. O sea, imaginaos prácticamente neandertales y llega a una ciudad y es ya... O sea, edificios como los de ahora. ¿Quién construyó estos edificios? Y quién, claro, eso evidentemente aquí hay una magia detrás enorme, ¿no? Pues eso es piedra negra aceitosa. Nos vamos al sur, nos vamos a Sozorios. Hay una ciudad antigua en ruinas y está también como típica ciudad espectacular. Imaginaos en plan de los conquistadores, los exploradores ahí del Nuevo Mundo. Una ciudad enorme hecha de piedra negra aceitosa. O sea, esto se nos dice además que, por ejemplo, que... los emperadores de GT, había una famosa emperador de GT, un emperador de sangre, se nos dice que este tipo veneraba una piedra negra aceitosa que dice que había caído de los cielos. Y de hecho fundó una iglesia que es como la iglesia del conocimiento de las estrellas, que veneración a este ser, y dice que incluso este tipo quizá originó la idea de la larga noche. Y aparte de estos sitios, tenemos también Piedra Negra Aceitosa en Antigua, y lo hemos dejado para el final por parte de este podcast. Tenemos en los cinco fuertes, es como, o sea, los cinco fuertes que hemos hablado varias veces de ellos. Recuerdo que salió una pregunta, de preguntas de los oyentes hace muchísimos podcasts, y mencionamos, ¿qué son los cinco fuertes? Y dijimos, no tenemos ni idea. Pero creemos que igual son como una especie de muro que está muy al este. Que Martin lo ha creado ahí como que se creó para defenderse de los otros, pero es una cosa que teorizamos nosotros. Pero no tenemos ni idea de qué son. Pues los cinco fuertes se nos dice que tienen como una base o está hecho con parte de la Piedra Negra Aceitosa. Y lo último que iba a decir, Antigua. Se nos dice que la parte más antigua de Antigua, que es, por decirlo así, las bases del Faro de Antigua, en la Isla Batalla, se nos dice que es una especie como de fortaleza laberíntica cuadrada y que está hecho de Piedra Negra Aceitosa. Dice que además esta como base laberíntica de lo que es la torre, dice que nos recuerda a los caminos antiguos de Valdivia, a los caminos perdidos, a los muros negros de Volantis. Entonces, claro, ¿cómo puede ser que haya esta cosa, no? También dice que quien dice que estos laberintos y Piedra Negra Aceitosa pueden estar conectados con los laberintos de Lorath. Se nos dice que en Lorath, es una ciudad famosa por laberintos, una de las ciudades libres, tenemos un poco de ciudades libres, pues que también estos creadores de laberintos vinieron del mar o fueron destruidos por el mar, ¿no? Tenemos aquí eso, la Piedra Negra Aceitosa, tenemos el mar, tenemos estructuras por todo el mundo, tenemos laberintos. La conexión de ella tienen que ser los profundos. No hemos visto casi nada de ellos en el mundo, en Pasión de Hielo y Fuego. Pero yo creo que en el mundo de Hielo y Fuego, si no es a través de Euron de otra manera, pero sería muy raro que los profundos no tuvieran un impacto directo o indirecto en lo que queda de saga.
Uh-huh. Y tenemos también varios, obviamente, personajes, hablando incluso de colectivo, ¿no? De casas que yo creo que por cercanía les va a tocar vivir muy de cerca ese supuesto apocalipsis, más que nada porque están por la zona, y que, como tú has comentado, Javi, pues de momento no se han inmiscuido en ninguna guerra, por lo que sus fuerzas están bastante enteritas. Seguramente opondrán resistencia, suponemos, pero con esa ventaja, ¿no? De no estar agotados después de dos guerras. Vero, háblanos un poquito de la casa Hightower, por poner en contexto.
Bueno, si nos estás escuchando y solo has visto la serie, no te sonará para nada esta casa, pero si has leído los libros ya es otra cosa, ¿no? Iba a decir que es incomprensible que no se haya incluido nada sobre la casa Hightower, pero es que es tan diferente lo que hemos visto de lo que vamos a leer que no merece la pena darle más vueltas, ¿no? Porque la casa Hightower es una de las casas más antiguas de todo Poniente, ya lo ha comentado Javi, y uno de los vasallos más importantes y poderosos de la casa Tyrell, una de las familias más importantes y poderosas de Poniente en general. Tiene el asentamiento en el Faro de Antigua, del que hablábamos antes, cuya base es de esa Piedra Negra Aceitosa de vitrocerámica después de la tortilla. Y siempre ha sido una casa muy orgullosa, que ha evitado entrar en guerras y que, según se dice, pues ha estado envuelta en experimentos con la alquimia, con la nigromancia. Siempre tiene mucho que ver el tema mágico en esta familia Hightower. Se dice que esta familia existe desde la Era del Amanecer, aunque hay fuentes que dicen que descienden de los primeros hombres, pero el maestre Yandel dice que no, que vienen de mucho antes, de unos navegantes que se asentaron en el Canal de los Susurros antes de los primeros hombres, como decíamos antes. Lo cierto es que el primer asentamiento de los Hightower fue la antigua fortaleza de Piedra Negra de Isla Batalla, sobre la que se construyó más adelante el faro actual. Desde el principio han ido aliándose con las casas que pretendían invadirles, con los Gardener por matrimonio, los Gardener que, si recordáis, son, digamos, los precursores de los Tyrell, a los que los Tyrell luego suplantaron. Durante la invasión ándala se aliaron con los recién llegados para mantener sus tierras y sus riquezas, ellos siempre muy listos ahí metiéndose en todo. Entre eso y el comercio, pues al final se convirtieron en una de las familias más ricas y poderosas, y luego encima aceptaron la fe de los siete y se convirtieron en sus protectores, porque, como decía antes Javi, el septo estrellado de Antigua era la sede de la fe durante siglos, durante mucho antes de que existiera Desembarco del Rey. También son patrones de la Ciudadela, que es el lugar donde se forman los maestres y que, digamos, es el epicentro del conocimiento de Poniente, bueno, y del mundo en general. En la guerra que sí participaron fue en la Danza de Dragones, por cierta Hightower llamada Alicent, así que apoyaron a los verdes, aunque más tarde en la Rebelión Fuego Oscuro apoyaron a los dos bandos, pero en la Rebelión de Robert se mantuvieron leales a los Targaryen. No participan activamente, pero sí que se mantienen de un lado o de otro. Y en el momento en el que nos encontramos en Festín de Cuervos, pues se nos cuenta que cuando los Hombres del Hierro empiezan a asaltar las Islas Escudo, el viejo Lord Leighton Hightower se ha encerrado en el faro con Malora, con su hija mayor, y según se cuenta está estudiando libros de hechizos. O sea, fijaros que esto se nos dice así como de pasada, como, bueno, sí, el Lord Leighton este que se ha encerrado ahí a leer libros de hechizos. Bueno, ojo, cuidado, que esto puede traer mucha cola. Sus hijos, los hijos de Lord Leighton Hightower, son los que están preparando todo el tema para un eventual ataque de los Hombres del Hierro, que de hecho llega a ocurrir. Baylor Hightower está construyendo naves, Guntor Hightower defendiendo el puerto, Garth Hightower entrenando a los hombres, claro, para la batalla, y Humphrey se ha ido de viaje a Lys para contratar más barcos, porque con la flota Red Wine no tienen bastante, en fin. Hay una movida muy grande allí en Antigua, de hecho tiene lugar un ataque que es rechazado, pero el enemigo está ahí y es cuestión de tiempo que acaben sucumbiendo. Está claro que ahora ya se trata de supervivencia. O sea, durante siglos los Hightower han ido campeando ahí como han podido, han ido yéndose a donde más les interesaba, siempre obviamente pensando en su propio beneficio o en la falta de perjuicio, en lo que menos les pudiera perjudicar. Pues eso, vamos a casar a la hija con el fulanito de los que vienen para que así se tranquilicen y tal, y nosotros podamos vivir tranquilos como siempre, seguir comerciando, seguir enriqueciéndonos y tal. Pero en este caso, en el momento actual, tienen que tirar de todos los recursos posibles, y por eso se nos dice eso, que Lord Leighton está estudiando libros de hechizos. Yo creo que de ahí puede salir algo bastante importante.
Igual está leyendo Kika Superbruja a su hija, ¿sabes?
¿Te imaginas?
Y si imagínate que los Hightower están leyendo libros porque han tenido una visión, no han sospechado que va a llegar el gran demonio de las aguas o un kraken de las aguas antiguo que va a atacarles, y están como preparando cómo combatir su magia con la magia de esa antigua, la magia de los mares, con la magia de los Hightower. Y si está...
Efectivamente.
Llevan siglos preparándose para el apocalipsis plundante de Antigua.
Algo de eso tiene que haber, y luego lo comentaré más adelante, porque yo no pienso, ya no entrando en el tema del argumento y de lo que está pasando dentro del libro, o sea, nos vamos de la historia, ya centrándonos en Martin, en su forma de escribir y en su forma de plantearnos las cosas, él que siempre es tanto de dejarnos miguitas, de dejarnos... Yo no creo que ese tema de, Lord Leighton está ahí estudiando sus libros de hechizos sea como para dejarlo ahí y que no tenga nada que ver con el futuro de los acontecimientos que están por venir. Yo creo que si nos ha dejado eso, es porque algo va a pasar con esos libros de hechizos. Es porque la magia de Antigua va a salir por alguna parte.
También te digo que se ha especulado muchísimo, 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 porque da para especular la idea de pensar en un señor de la casa con su hija medio hechicera en una torre súper antigua, en lo más alto de la más alta torre, como Saruman, leyendo libros de hechizos.
Sí, y con unos palantir que podrían ser... los sinónimos de esas velas de cristal que no sé qué, que no sabemos con qué comunican, no sabemos con qué se encienden, no sabemos. Lo que sí que sabemos es que están encendidas ahora.
¿Te imaginas ahí a Lord?
Tiene que ser algo.
A Lord Hightower ahí. Yo. Todos tenemos en la mente ese vídeo, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, y otra casa muy desconocida, muy muy desconocida porque no ha aparecido, pero quizás igualmente importante, es, Pablo, la casa Red Wine, y no solo por el vino. Qué curioso que te haya tocado
a decir, casa, ¿verdad? Lo iba a decir, digo, curiosa casualidad en el reparto de puntos de este podcast, que me toque los Red Wine. Bueno, los Red Wine es una casa muy curiosa, ¿vale? Porque todo el mundo hemos oído hablar de los Red Wine, sobre todo por el vino, ¿vale? O sea, no soy yo aquí el alcohólico, sino es la razón por la que en la saga aparecen tantas veces. Pero de lo que no se habla tanto es que los Red Wine tienen, a mi parecer, la segunda flota más potente de Poniente, ¿vale? Entonces, vamos a poner un poco en contexto esta familia. Vale, los Redwine son, por excelencia, la Casa del Rejo, ¿vale? Una casa del dominio, vasallos de la Casa Tyrell, por supuesto, y su asentamiento, ¿vale? El Rejo, precisamente, es una isla al sur del Canal de los Susurros, ¿vale? Lo asociamos tantísimo al vino porque el Rejo es un campo, ¿no?, donde salen unos vinos famosos en todo Poniente, que para que os hagáis una idea de la fama que tienen estos vinos es que incluso en Baes Dothrak a Daenerys le ofrecen una botella de vino que venía del Rejo. Es decir, que tienen muchísimo, muchísima fama. Son los Freixenet, son los Viñas del Vero. Por cierto, Vero.
Viñas del Avero.
Te lo iba a decir, Vero, hacéis cosas muy bien, pero he probado un par de vinos y...
¡Uy, lo que ha dicho!
¡Ojo, ojo, ojo!
¡Uy, lo que ha dicho! Bueno, Carlos es testigo de que se hacen unos vinos buenísimos.
Vale, el caso es que la Casa Redwine es una de las más antiguas de Poniente. Se dice que, bueno, no sé si recordaréis ese podcast sobre el dominio, sobre la Casa Tyrell, sobre las leyendas. Teníamos a Garth Manoverde, el que meaba Jarabe de Arce, famoso por ser el padre, digamos, de todas las casas nobles de esa zona de Poniente, y uno de sus hijos, Gilbert de las Vides, como ya digo, estos eran el Pacma de entonces, pues bueno, enseñó a sus hijos, a los hombres del hierro, a fabricar vino dulce de las uvas que crecían en esa zona de Poniente. Los Redwine, al igual que, como ya digo, la mayor parte de las casas, pues fueron reyes de ese pequeño territorio hasta que llegaron eventos de la época de los héroes, de la conquista ándala, donde empiezan a crearse reinos más grandes y finalmente uno de los últimos reyes del Rejo, cuyo nombre no tenemos, desapareció en el mar y su primo, el rey Merin III Gardener, anexiona el Rejo a todo lo que viene a ser el dominio, ¿vale? Bueno, como ya digo, en la historia de Canción de Hielo y Fuego y a lo largo de toda la historia reciente de Poniente han sido vasallos de las casas de Alto Jardín, por tanto han sido siempre una familia de gran importancia, un poco, digamos, al lado de los Florent, pues tienen también una relevancia bastante grande por la zona sin llegar a ser los Tyrell. Recordemos que los Tyrell pues siempre han sido un poco venidos a más, ¿no? Mayordomos que han acabado al final en el trono del dominio. Y bueno, han tenido personajes bastante famosos en la historia de Poniente, como fue ese Ryan Redwine, comandante de la Guardia Real durante Jaehaerys I, una mano del rey terrible, terrible. No sé si recordaréis nuestro podcast, pero si no, os enlazo a Jaehaerys I el sabio. Y durante la Danza de Dragones, los Redwine apoyan a Aegon II Targaryen, es decir, fue una de las casas que salieron beneficiadas, entre comillas, de la Danza de Dragones. Todos sabemos que la Danza de Dragones... todo el mundo pierde, pero bueno. En cuanto a eventos recientes de Juego de Tronos, la casa Redwine tiene mucha más importancia en las novelas que obviamente en la serie. Viserys Targaryen contaba con ellos para cuando llegara a Poniente. La verdad es que no sé exactamente por qué, porque los Redwine no están enlazados de ninguna forma con los Targaryen, que recordemos que es que los Targaryen ni siquiera quieren enlazarse demasiado con los Tyrell, porque todavía los consideran mayordomos, pero bueno. El caso es que los Redwine apoyan, por supuesto, a Mace Tyrell como vasallo suyo durante todos los eventos de las primeras novelas, pero ocurre algo bastante distinto a lo que ocurre con las casas vasallas de los Tyrell, y es que los dos hijos del señor del Rejo se encuentran en Desembarco del Rey en el momento en el que muere Robert, y por tanto la casa Redwine va a permanecer al margen de los eventos de Alto Jardín, es decir, no va a apoyar el levantamiento contra el trono de Renly Baratheon. ¿Qué ocurre? Tras esa alianza entre Alto Jardín y Desembarco del Rey, entre Tywin Lannister y Mace Tyrell, o mejor dicho, Lena Tyrell, los dos hijos, Jover y Joras, por cierto, gemelos, son liberados en Desembarco del Rey y, por tanto, los Redwine pasan a un primer frente de la guerra, ya que estarán del lado de los Tyrell y del lado de los Lannister, bajo el reinado de Tommen I. Aquí llega uno de los principales eventos que las novelas se diferencian de la serie, y es el asedio a Rocadragón. Recordemos que Cersei Lannister quiere crear su propia flota, quiere que el reino tenga una flota potente, y por tanto manda a Lord Redwine a atacar Rocadragón, a hacer todo el asedio de la zona. debilitando toda la fortaleza naval de los Tyrell y dejando todas las tierras del dominio abiertas a un ataque por parte de Euron Greyjoy. Que bueno, que por eso estamos mencionando principalmente a los Redwyne en este punto, porque va a ser Euron Greyjoy quien intente arrasar con todas las zonas del rejo. Como curiosidad, Hover y Horas son los Redwyne que se quedan en ese marco del rey y son acusados de haber tenido relaciones sexuales con Marguerite por parte de Cersei. Sí que es verdad que Cersei es uno de los... Es que Cersei dice, todo el mundo se ha tirado a Marguerite, y empieza a sacar una lista, y sí que es verdad que estos están en la parte de la lista en la que Cersei quiere que queden libres, que sea una acusación simplemente temporal. Cosas curiosas que sacamos de toda esta historia: los Redwyne tienen una de las mayores flotas de Poniente, a mi parecer después de la Flota del Hierro, pero por una razón muy clara, y es que los señores del Rejo son, digamos, la última defensa para poder defender el dominio frente a incursiones de las Islas del Hierro, junto con las Islas Escudo. Es decir, si caen las Islas Escudo, el Rejo es lo único que queda para impedir que, bueno, los Hijos del Hierro naveguen por el Mander y ataquen todo el dominio. También creo que los Redwyne han tenido este peso militar en Poniente tras la caída en desgracia de la Casa Velaryon. Porque si recordamos bien y cogemos un poco los podcasts de historia y los sacamos del cajón, los Velaryon tenían una flota militar muy, muy, muy potente, y durante la Danza de Dragones fue especialmente interesante el papel que jugó esa flota. Por tanto, una vez los Velaryon caen en desgracia, sobre todo financieramente, lo cual les impide seguir teniendo la flota que tenían, van a ser los Redwyne y el Dominio, que es una tierra por excelencia rica, los que puedan tener una flota bastante potente. Como curiosidad también, los Redwyne utilizan barcoluengos. De acuerdo con un capítulo de Danza de Dragones en los que se habla de la batalla en las Islas Escudo, se dice pues que pierden aproximadamente pues más de una docena de barcoluengos provenientes del Dominio. Entonces, bueno, como ya digo, los Redwyne están en un punto estratégico entre Antigua, Alto Jardín y sobre todo la entrada al Mander, las Islas Escudo, principalmente atacados por las Islas del Hierro, que para llegar a ellos todavía tienen que pasar por las tierras Lannister, las cuales pueden dejar de lado y no atacar, o efectivamente atacar como ocurrió en la rebelión de Rome.
Y tenemos el protagonista, tenemos el lugar, tenemos incluso personajes secundarios, ¿no? Como pueden estar de fondo, como la Casa Hightower o la Redwyne. ¿Qué nos falta? Pues un elemento que desemboque todo este apocalipsis, ¿no? O bien la semilla del diablo, o bien, Javi, el cuerno de Jormungandr, ese elemento tan olvidado por la serie, a pesar de que nos metió ahí un planazo de un cuerno que luego nunca más salió, y que en los libros sí que se le puede seguir la pista a pesar de que parecía desaparecido. O no, si es el supuesto cuerno.
Bueno, como todos ya sabéis, tenemos un podcast bastante guay. Yo lo estoy pensando ahora y creo que ha ido muy, muy chulo sobre el cuerno de Jormungandr. Así que voy a hacer un mini resumen, pero si os mola este tema, lo desarrollamos durante mucho tiempo. Porque además ese podcast desembocaba en la teoría de apocalipsis espeluznante. Yo creo que la primera vez que mencionamos la teoría en el podcast fue precisamente hablando del cuerno de Jormungandr. Bien, voy a decir la información canon del cuerno de Jormungandr, la información que creemos sobre el cuerno de Jormungandr, y ya a partir de ahí se nos queda, como ha dicho Carlos, el último elemento para nuestra coctelera totalmente mágica y demoníaca, chulutiana, lovecraftiana, lo que queráis. Pero bueno, a ver, ¿qué es el cuerno del invierno? Pues el cuerno del invierno, o cuerno de Jormungandr, es un cuerno de leyenda que dice que tiene propiedades mágicas. Hace miles de años, no se sabe cuánto, Jormungandr, que era un rey más allá del muro, supuestamente sopló el cuerno con el cual despertó a los gigantes de la tierra. Eso, claro, despertar gigantes de la tierra no se sabe muy bien qué significa. Lo que cree el pueblo libre, lo que creen los salvajes, se lo cuenta y grita a John, es que pues ellos piensan que si soplan ese cuerno, que creen que está en algún lugar, en las tierras del eterno invierno o algo así, pues si sopla el cuerno podrán por fin derribar el muro. Y gracias a derribar el muro, pues por fin los salvajes conseguirán su objetivo de llegar más al sur de Poniente. Un objetivo que ahora se recrudece y es mucho más importante porque llegan los otros. Los salvajes son conscientes de los otros. Y detrás de la teoría de apocalipsis espeluznante están siempre detrás al fondo los otros. Y entonces, pues, el cuerno sería como una herramienta de los salvajes para poder librarse de los otros, porque la Guardia de la Noche no contaban con que les fueran a abrir las puertas, como hizo Jon Iver en Danza de Dragones. Pero bueno, esto es una cosa de leyenda. Los maestres son bastante escépticos respecto a la existencia del cuerno. Y Grill le cuenta a John Nieve más adelante en Tormenta de Espadas que, bueno, que han estado buscando este cuerno del invierno durante, por ríos, por bosques, por todas partes, han abierto tumbas de héroes y de reyes, pero fueron incapaces de encontrar el cuerno. John Nieve se reúne con John Nieve, Mans Rider se reúne con John Nieve y en un momento le enseña un cuerno enorme que se dice, vamos, es gigantesco, es de color negro, tiene unas bandas de color doradas, tiene runas de los primeros hombres, dice que tiene como miles de años y se supone que Mans iba a utilizar ese cuerno para derribar el muro, ¿no? Era como la amenaza a John Nieve de que si la Guardia de la Noche, por decirlo así, no se rendía, él soplaría el cuerno y acabarían con todo. Pero Mans dice que bueno, que tampoco es una cosa que quiere hacer porque sabe que si derriba el muro para que pasen los salvajes, pero también para que pasen los otros. Entonces Mans dice, bueno, si quieres te doy el cuerno a cambio de que los otros, a cambio de que los salvajes puedan cruzar, ¿no? Y si no es así, pues Tormund mata gigantes, que es así el tío más fuerte y tal, serás capaz de soplar el cuerno. ¿Qué es lo que pasa? Que en mitad de esa negociación es cuando aparece Stannis, Stannis, Stannis. No puede haber un podcast sin Stannis, aunque sea de Euron Greyjoy. Y claro, todo este debate sobre el cuerno se acaba rápidamente, ¿no? Lo que pasa que es que Ygritte le confiesa en un momento a Jon Nieve que es que ese cuerno no era cierto, que han estado buscando durante años y años el cuerno. El diálogo de Jon Nieve con Mans es después de la muerte de Ygritte, pero... y le dice a Jon Nieve que ella llora después de cruzar el muro. Tiene una famosa escena después de cruzar el muro que se besan y tal, como por fin han conseguido su objetivo. Y Grit llora diciendo: hemos buscado, hemos abierto tumbas, igual por esto despertamos a los otros, pero todo por buscar el cuerno y no encontramos el cuerno. Dando a entender que el cuerno que tiene Mans Rider es un cuerno falso. Y ese cuerno, en Danza de Dragones, con Mans Rider capturado, lo quema Melisandre en Danza de Dragones. Cuando. Lo quema junto al supuesto Mans Rider, que en vez de casaca de matraca, como ya sabéis en los libros, pues Melisandre hace un hechizo para mantener con vida a Mans Rider, le pone a casaca de matraca el aspecto de Mans Rider y le quema junto al cuerno, ¿no? Melisandre dice que es un cuerno falso, lo cual pues tiene razón porque nos damos cuenta de que este cuerno no es así, ¿no? Se dice que el cuerno pues cuando es quemado como que las runas brillan o algo así... pero claro, también sabemos que no está ardiendo Mans Rider, sino casaca de matraca. Todo este espectáculo de que las runas, el cuerno brillen o algo así, pudo haberlo producido Melisandre. Así que bueno, más adelante Tormund mencionará de manera explícita a Jon Nieve en Danza de Dragones que lo demás no era el cuerno. Por si había alguna duda, que Mans Rider nunca encontró el cuerno del invierno y que lo que quemó Melisandre, pues eso, era un cuerno muy guay, muy chulo, pero que... no era nada, ¿no? Entonces uno podía pensar, bueno, entonces nadie ha encontrado jamás el cuerno del invierno. No tiene ninguna trascendencia para la historia. ¡No! ¡Error! 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 Como repito, tenemos un podcast muy largo en que hablamos mucho de este tema. Resulta que sí que hay un cuerno verdadero. Y es un cuerno bastante antiguo, bastante gastado, que lo descubre Fantasma como en una especie de saquitos, como de vidriagón, con unas armas obsidiana, que está en el puño de los primeros hombres. Y la cosa es que, eso, como ha dicho Carlos antes, eso ha salido en Juego de Tronos. Tenemos en Juego de Tronos en la serie una pista de la teoría de Apocalipsis espeluznante, quizás. Pero claro, la cosa es que, pues este cuerno, que dices es un cuerno, sin más, es antiguo, me recuerda un poco, y además creo que lo mencionamos en el podcast, un poco como lo del cáliz de fuego, ¿no? Que uno piensa que el cáliz de fuego, lo del arca perdida, ¿no? De Indiana Jones, ¿no? Como que el cáliz de la última cena de Jesús tiene que ser como un cáliz como muy ornamentado, muy dorado, no sé qué tal, y luego después de la película pues es como el cáliz más humilde, ¿no? Que se encuentra Indy cuando va a esa antigua tumba. Pues esto es igual, el cuerno de Horamun, el cuerno antiguo, el cuerno del invierno, no sería un cuerno con unos glifos y unas runas súper espectaculares, hecho con los colmillos de un mamut, sino sería un cuerno muy humilde que sencillamente lo vio Sam Tarly, le pareció interesante, igual para ponerlo en algún museo ahí en Colina Cuerno, precisamente, Sam Tarly, Colina Cuerno, qué curioso que nuestro punto de vista que es tan antiguo sea una casa que sea célebre por ser de Colina Cuerno, en fin, igual no suena un poco, pues llega Sam y coge el cuerno y se lo lleva con él. Y hay una cosa que mencionamos en ese podcast, que es que curiosamente en una primera edición de Festín de Cuervos, en español, se decía que Sam Tarly había vendido todas sus posesiones en Bravos para poder pagarse el pasaje porque van de Guardia Oriente del Mar a Bravos, y luego van con el Maestraemon en los libros, porque primero Jon Nieve quiere alejar al Maestraemon de Stannis porque le da miedo que Melisandre se dé cuenta de que este tío tiene sangre real, y la sangre real al parecer tiene propiedades mágicas, y segunda cosa, quiere que Sam se forme como maestra, así que bueno, les monta a los dos. Además se lleva a Eli, no con el hijo de Lysi, con el hijo de Mans Rider, de la misma manera, porque quiere proteger al hijo de Mans Rider, porque Melisandre piensa que el hijo de Mans Rider es hijo de un rey, por lo tanto tiene sangre real, por eso pues si le quema pues pasarían cosas guays, como despertar dragones o a saber qué. El caso es que pues montan esta expedición con Sam, con Eli, con el hijo de Mans y con el Maestraemon, van de Guardia Oriente del Mar a Bravos, y en Bravos tienen que volver a pagar un pasaje nuevo para ir hasta Antigua, porque claro, por supuesto quiere que Jon, lo principal, la misión oficial es que Sam va a ir a Antigua a formarse como maestre, la misión oficial es proteger a estos dos tipos con sangre real de Melisandre. Además eso está chulo porque vemos ese capítulo desde el punto de vista de Jon en Danza de Dragones, y lo vemos desde el punto de vista de Sam en Festín de Cuervos. Bueno, el que es cuando, esto lo hemos contado en ese podcast, en la primera edición de Festín de Cuervos en español, que si encuentra alguien pues felicidades, porque está bastante descatalogada, es una pieza coleccionista, y además sí, porque luego eso se corrigió muy rápido lo que voy a decir, pero entonces creo que en una primera edición sí aparecía ahí que Sam vendió todas sus posesiones, incluido el cuerno, en Bravos para comprar el pasaje Antigua. Y de alguna manera, yo no sé muy bien cómo, la información le llegó a George R. R. Martin, y George R. Martin, quién sabe por qué extraño motivo, por qué curiosidad, le dijo a Cristina Macía, al equipo de traductores de Gigames, oye, una cosa, Sam se lleva el cuerno Antigua, pero vamos, o sea, nada, es un detalle sin importancia, cambiar esa traducción, pero nada, el cuerno da igual, o sea, lo cambiáis porque, bueno, porque soy muy puntilloso y no quiero que haya ratas, pero sí, si veis la edición original en inglés, el cuerno sí, el cuerno se lo lleva Sam Antigua, pero nada, no pasa nada. Entonces, bueno, pues si esto no os parece una pista en plan de neones luminosos apuntando al cuerno que tiene Sam y que está con Sam en Antigua, precisamente, el lugar porque es espeluznante, pues claro, todos vemos que tiene bastante sentido. ¿Por qué el cuerno está ahí? Pues bueno, se supone que el refugio que encuentran, el puño de los primeros hombres, pues es como un lugar secreto en el cual pues seguramente los primeros hombres hubieran escondido como sus armas secretas y querían esconderlo de los otros. No querrían que los otros llegaran a ver el cuerno y destruirlo. Por tanto, pues está escondido y, repito, lo encuentra fantasma. Si no cuentas con un lobo huargo, de nuevo un ser mágico, un fantasma que, como ya sabéis, viene invocado... Es una teoría, pero yo creo que prácticamente ya canon, los lobos huargos llegan a su estar porque ese cuervo de sangre, el cuervo de tres ojos, quien, por decirlo así, ayuda a que los lobos huargos crucen el muro. Y es fantasma, repito, una criatura que tiene una vinculación con un cuervo de sangre y que es mágica, quien encuentra el cuerno, ¿no? Entonces, bueno, que esté escondido tiene sentido. Además, el puño de los primeros hombres es un lugar que, por su geografía, tiene sentido porque está... ni lo suficientemente lejos del muro como para que no sea una fortaleza de defensa del muro, como además es un lugar que han vigilado y que han estado ahí los miembros de la Guardia de la Noche, y que además está al norte, es decir, tiene una vinculación con el invierno, con el tren de invierno. Y repito, un poco lo del cáliz de la última cena. Tiene sentido que un cuerno muy antiguo, que un cuerno práctico, que un cuerno mágico, no sea una cosa como muy moderna, como muy labrado, con oro y con joyas, sino que sea un cuerno muy antiguo, de un material, pues eso, anciano, casi decrépito, y que, pues tiene sentido que sea así, ¿no? Y luego, además, es uno de los dos cuernos que están vinculados con el personaje, y es un cuerno del cual no se sabe exactamente qué función tiene, ¿no? La gente dice, bueno, este no es el cuerno porque no tiene la descripción del cuerno mágico. Claro, es que el cuerno mágico nos dice eso, que mide 8 pies, que es súper largo. Siempre que hay una figura leyenda, todo se agranda mucho, ¿no? Se nos dice también como evidencia en contra de que este cuerno es el cuerno de Horamun, es que pues cuando Sam se encuentra con un otro y le mata, se convierte Sam el asesino, Sam el mortífero, el otro no se da cuenta que Sam tiene el cuerno. Bueno, ¿por qué el otro iba a sentir que Sam en su mochila, en su bolsa, tiene el cuerno de Horamun? Tampoco me parece un argumento muy, muy concluyente, ¿no? Entonces ya digo, yo creo que hay muchas evidencias a favor y muy pocas, por no decir ninguna, en contra, para concluir que es una cosa que afirmamos en este, repito, un podcast que quedó fantástico, el podcast del cuerno de Horamun, que lo que se ha llevado Samwell Tarly de Colina Cuerno, una cosa recogida en el puño de los primeros hombres, tras pasar por Davos y llegar a Antigua, no es ni más ni menos que el cuerno de Horamun o el legendario cuerno del invierno.
Pues vamos a terminar con la presentación de estos personajes, pero hablando de Aeron Pelo Mojado.
Bueno, es una pena no poder hablar del capítulo de Aeron en vientos. Carlos, no digo nada. Pero bueno, sin tenerlo en cuenta, vamos a ver qué podemos contar sobre este personaje. Es sacerdote del dios ahogado, desde una experiencia cercana a la muerte que tuvo durante la rebelión Greyjoy. Básicamente es que casi se ahoga cuando su barco se hundió en las costas de Isla Bella, cuando su flota cayó en una trampa, por cierto, tendida por Stannis Baratheon, que era el consejero naval de su hermano Robert, y ya sabemos que de estrategia entiende un poco. Estuvo prisionero de los Lannister, después, cuando fue liberado ya, naufragó en una tormenta y se volvió un hombre diferente, dicen, ¿no? Entonces, a partir de entonces, entregó su vida a la adoración del dios ahogado. Además, se ganó el respeto de los hombres del hierro porque se volvió un sieso, básicamente. Se volvió un asceta, un ermitaño, perdió cualquier rastro de sentido del humor que hubiera podido tener. Mira que los hombres del hierro tampoco son la alegría de la huerta, pero bueno, imaginaos, más si eso todavía. Se piensa que su hermano Euron le violaba de niño porque tiene pesadillas recurrentes y le tiene bastante miedo. Y por otro lado, también se siente culpable de la muerte de un hermano suyo, de Urrigon, que bueno, estaban jugando a la danza del dedo, esto de, es que hay que ser basto, de verdad. Esto que jugaban a tirarse hachas uno al otro, bailando en plan, jiji, jaja, toma un hachazo. Pues sufrió una herida y se le infectó y murió, porque bueno, los hombres del hierro, de hierro tampoco son. Y bueno, pues de los 8 hermanos que eran, en principio, ahora quedan solo 3, Victarion, Euron y Aeron. Y este, como decimos, pues no tiene especiales ansias de poder ni nada de eso, sino que es, pues eso, un emisario del dios ahogado. En la serie le hemos visto aparecer un par de veces solamente, pero su papel en los libros tiene más relevancia, sobre todo en la asamblea que hemos visto. Antes de esto se le asignó, por si no recordáis, como acompañante de Theon para saquear la Costa Pedregosa. Fue el que le acompañó con la carta de Robb en la que, bueno, pues se le pedía colaboración en la Guerra de los 5 Reyes y tal. Y fue cuando Baelon decidió conquistar Invernalia para sí mismo. Entonces a Theon se le asignó como acompañante a Aeron. Y bueno, luego después Theon siguió por su cuenta. Aeron continuó con el pillaje por la Costa Pedregosa y ya después, una vez terminada su misión, volvió a las Islas del Hierro. Y a la muerte de Baelon convocó una asamblea de sucesión porque temía que Euron, que justo acababa de llegar, pasaba por ahí, temía que Euron se quedara con el trono, porque ya hemos dicho que le tiene bastante miedo y bueno, no le cae bien. Entonces esperaba que la asamblea eligiera a Victarion. Él intentó influir de forma justa, pero la cosa no funcionó y la gente eligió a Euron porque, claro, llegó con su cuerno, con yo os voy a dar el mundo, no sé qué, bla, 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 y los hombres del hierro son un poco así. Bueno, en la serie fue más ridículo todavía porque fue en plan todos asas, así, no sé qué, y bueno, Yara, o como la llamen en la serie. Y luego llegó Euron y sí, dijo, bla, y todos Euron, no sé, en fin, los hombres del hierro son estúpidos, yo qué sé.
Le pasa un poco también a lo norteño eso, ¿eh? Que el último sí, que hable es el que lleva razón.
Sí, llega la niña y dice, mi rey en el norte, y todos, venga, el rey en el norte, venga, vale. Chachi,
no parecen culturas muy intelectualmente avanzadas, no, ¿eh? No. Sinceramente.
Parece que se dejan llevar bastante por el populismo, pero bueno. De Aeron, por cierto, nada más se supo hasta su capítulo de vientos, del que no puedo hablar. Así que tenemos a un personaje, pues que a priori tiene su importancia, la gente le escucha, le tiene en consideración, o sea, es un personaje respetado, aunque claro está, pues él es muy respetuoso con las tradiciones y las costumbres, y por mucho que él quisiera a su hermano Victarion en el trono de Piedramar, pues si la asamblea decide otra cosa, hay que respetarlo, hay que plegarse a los deseos de, esto es una democracia, hay que plegarse a los deseos del pueblo, aunque el pueblo no entienda. Así que, bueno, pues su papel en el futuro podríamos asumir que va a ser en contra de Euron o intentando, en la medida de lo posible, frustrar sus planes. Es muy difícil, de verdad, creerme, Porque claro, estamos hablando de que estoy hablando de un personaje que hay aspectos muy importantes de los que no puedo hablar por culpa de Carlos. En fin.
Joder. Bueno, y de multitud de oyentes que no quieren leer tampoco los capítulos
lo
de viento. Pero
lo
bueno,
respetamos a todos y...
Que caiga sobre mí vuestra ira.
No.
Tú eres el que está presente.
Eso. Contigo es con el que me puedo meter porque estás aquí. No, pero en serio.
Claro, cuando la gente os escuche, como no lo escucháis vosotros.
Cuando la gente que nos escucha, los que sí habéis leído el capítulo de Aeron, pues bueno, pues ya sabéis lo que hay y sabéis que no es que me haya quedado corta en la descripción, es que no puedo decir más. Pero bueno, la verdad es que yo es un personaje que estoy deseando. Que salga viento ya y podamos saber más de él, porque yo creo que no es que vaya a ser clave en el desarrollo de la trama, pero sí que a través de sus ojos vamos a saber o a ver muchas cosas, y a fin de cuentas viene a ser un poco como, bueno, ahora después hablaré de las inspiraciones para toda esta trama, pero sí que viene a ser un poco, él ha estado prácticamente ahogado y ha, digamos, revivido. Bueno, eso es lo que hacen todos los que se bautizan, ¿no? Los ahogan y luego los reaniman. Si reviven bien y si no, pues nada, pues ¿qué le vamos a hacer? Entonces, él ha tenido una experiencia cercana a la muerte, ha estado, digamos, cerca de las estancias del dios ahogado, no sé qué. Entonces viene a ser un poco como cara manchada. Él en un momento dado pues nos puede soltar alguna profecía o nos puede soltar alguna visión o nos puede dar alguna información más sobre ese misterio de ese dios ahogado, de eso que hay bajo las profundidades del agua, no sé. Creo que Aeron va a tener importancia en bien.
Bueno, pues después de esta larga presentación de posiblemente los protagonistas, personajes y lugares que tendrán importancia en este apocalipsis espeluznante, vamos ya por fin con la teoría, ¿no? A ver qué leche dice la teoría, porque estamos creando un hype, yo creo, muy potente, ¿no? Con todos los personajes y todos los lugares que yo diría que son los más desconocidos que tenemos hasta ahora en Canción de Hielo y Fuego, porque no tenemos a casa muy principales, ¿no? Que conozcamos mucho y sobre todo lugares, ¿no? Que tengamos muy vistos y conocidos. Javi, ¿qué dice la teoría del apocalipsis espeluznante?
A ver, como ha comentado antes muy bien Vero, se puede entender esta teoría, la ha presentado más muy bien al principio del podcast, se puede entender esta teoría perfectamente sin haber leído el capítulo abandonado de Vientos de Invierno. De hecho, porque hay gente que esto no lo sabe, esta teoría es anterior al capítulo abandonado de Vientos de Invierno. El creador del término de dicho apocalipsis espeluznante, Matt Booth, Pur Quentin en Twitter... Cuando terminó la última temporada de Juego de Tronos decía, salió como una noticia de que, bueno, un tipo se inventó, George Martin le ha mandado un correo sobre mi teoría de Brienne y Jaime y me ha respondido que sí, que lo que yo le manda el correo, que lo que yo le he preguntado, Martin me ha dicho que sí, que esto va a pasar en las novelas y me ha confirmado la teoría. Como que alguien puso un comentario en Reddit, algo así como un supuesto mail de George Martin, que vamos, era evidentemente falso. Entonces Pur Quentin puso un famoso tweet que puso, George Martin ha confirmado mi teoría porque es espeluznante. Se llama El Abandonado, capítulo de Vientos de Invierno. Es decir, todas sus teorías y pretensiones se vieron confirmadas en ese capítulo. Pero, bueno, repito de nuevo, todo esto es anterior a ese capítulo. Todo esto se ha construido, esta idea de lo que va a pasar terrible en Antigua, es antes de Vientos de Invierno. Así que, como última parte de mi presentación, os animo a ver el capítulo Abandonado de Vientos de Invierno, pero si no lo hacéis como Carlos, de verdad, no voy a hacer ningún spoiler y se comprende todo perfectamente. Bien. Que tras esta primera como introducción, teaser, lo que sea, ¿qué cuenta la teoría del apocalipsis espeluznante en Antigua, en Vientos de Invierno? Bueno, el apocalipsis espeluznante, le he dicho apocalipsis, lo menciona Pur Quentin, pero Pur Quentin dicen que igual lo podría haber llamado la teoría del mar de sangre, porque Mocorro, este sacerdote de Rolor, tiene una visión de un mar de sangre en el futuro, ¿no? Y no sé muy bien a qué se refiere. Entonces esto va a ser, por decirlo así, el apocalipsis. El fin del mundo. Va a ser una sobredosis mágica, una concatenación de factores mágicos que va a provocar que Euron Greyjoy se convierta en el ser más poderoso de Poniente. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando sople el cuerno de Horamun, el cuerno del invierno, en Antigua, lo cual va a provocar que el muro se caiga y que los otros pasen. Asumimos que esto va a pasar al final de Vientos de Invierno. Sería un clímax mágico espectacular para Vientos de Invierno. Y luego tendríamos todo sueño primavera para en lo que sale, para mordernos las uñas, para ver, bueno, pues el muro se ha caído, Recuerdo que cuando hicimos el podcast sobre los prólogos de Canción de Hielo y Fuego, teorizamos que igual el prólogo de Sueño de Primavera, no de Vientos de Invierno, podría ser eso. Que alguien de la Guardia de la Noche, recuerdo que Pablo hizo comentarios sobre que estar ahí pegándose por comida o algo así cuando termina el capítulo, como que ve que el muro se cae, ¿no? Pues eso sería provocado por los últimos capítulos de Vientos de Invierno, que fuera con la caída del muro. Si lo pensamos, además, a Martin le gusta mucho repitar finales, repetir principios, repetir estructuras narrativas, y el final del cuarto libro, el final de Festín de Cuervos, es en Antigua. Encajaría mucho que el final del sexto libro de Vientos de Invierno, de nuevo un libro también sin epílogo, también fuera en Antigua. Bueno, esto al final es una pistola de Chekhov. O sea, tenemos un podcast también de pistolas de Chekhov, tenemos podcast de muchas cosas, y esto es una pistola de Chekhov porque John Martin ha dejado pues muchas pistas anteriormente, que voy a repetir ahora, para que al final todas estas pistolas, por decir así, se concentren y disparen a la vez en Antigua, creando una explosión sensacional, ¿no? Hay un factor aquí importante para introducir la teoría, y es que lo ha mencionado antes un poco Pablo de pasada, pero pues si fue hace como 45 minutos, si no os acordáis, Euron ha estado en Valiria. Euron sabe lo que es la destrucción que se produce cuando un ente mágico destruye por completo una localización. Entonces Euron, que está como una absoluta cabra, lo ha dicho Carlos al principio del podcast, es el Joker de Poniente, Euron va a traer a Valiria a Poniente, pero no va a traer la Valiria imperial, no va a traer la Valiria que era la Atlantis del mundo, la ciudad más avanzada, no, va a traer la Valiria que conoce, que es la Valiria de la maldición, la Valiria destruida, la Valiria que un cataclismo mágico ha convertido en ruinas terribles y terroríficas. Y bueno, ¿cómo llegamos hasta aquí? Bueno, hasta los primeros libros de Canción de Hielo y Fuego, siempre que había una amenaza mágica, era de los otros, era del norte. Pero en Festín de Cuervos, y sobre todo en el mundo de Hielo y Fuego, por el tema de los profundos que he mencionado, hay un nuevo portal hacia el abismo que viene del sur, o incluso más bien del oeste, ¿no? Tenemos todas las menciones a la Piedra Negra Aceitosa, que no voy a repetir, cómo están en tantos sitios, en Antigua, en la Isla de los Sapos, en los Cinco Fuertes, en Asai, quizás a quien imperaba veneraba el emperador sanguinario de Yiti, ¿no? Y estas construcciones, como mencioné antes, se nos dice que son más antiguas que la raza humana. Se nos dice además que, por ejemplo, esta piedra está en unas islas de gente con aspecto de pez, como lo escribe en la Isla de los Sapos. La casa Borrell de Tres Hermanas también se nos dice que tiene este aspecto un poco medio pez, medio humano. Y eso también nos da poco pistas de que igual esto de los profundos, pues igual no es un cuento que se inventó un maestro hace años, sino que realmente son así, ¿no? Tenemos un edificio que no he mencionado antes porque no tiene Piedra Negra Aceitosa, pero que es muy interesante, que es Bastión de Tormentas. Bastión de Tormentas, tenemos también podcast de fortalezas, lo mencionamos en ese podcast, ha sido construido muy extraño, porque Bastión de Tormentas no está construido para defenderse de ataques terrestres. Bastión de Tormentas está construido para defenderse de ataques del mar. Pero bueno, ¿quién en el mar va a atacar un castillo? Nadie se le ocurre con unos barquitos tirar una fortaleza, una torre. ¿O es que el peligro venía no del mar, sino de las profundidades del mar? Es una cosa muy extraña. Entonces aparece aquí Euron Greyjoy. Euron Greyjoy, que bueno, como he dicho, en Choque de Reyes, Theon menciona como un personaje, es el hermano de su tío, es el hermano de su padre Baelon, le da miedo, pregunta si ha llegado allí, no quiere... Sabemos muy poquito, pero ya se nos como dan pistas de él. Y en los libros, cuando ya vemos precisamente ya en Festín de Cuervos, vemos que es un pirata, es un rey, está vinculado al ocultismo, tiene una fascinación con dos elementos que confluyen precisamente en Antigua. Está fascinado con la magia, ha estado en Valiria, es la única persona que conozcamos que ha estado en Valiria, ha sobrevivido. No ha sobrevivido cuerdo, su mente no ha sobrevivido intacta, pero ha sobrevivido físicamente Antigua. Y está obsesionado con la religión, está obsesionado con los brujos, con la fe. Y además, como sabéis, esto lo hemos dicho en muchos podcasts, es muy probable, por tal y como ha diseñado Martín el mundo, que las religiones en Poniente no sea más que una manera de llamar a la magia. Una magia del fuego se convirtió en Rolor. La magia de los vertevidentes se convirtió en la fe de los antiguos dioses. La magia de los profundos, la magia del conocimiento antiguo vinculado al mar, la piedra negra aceitosa, de los kraken y los dragones de agua, se convirtió en la fe del dios ahogado que le veneran las Islas del Hierro. Entonces, Euron Greyjoy, que es un personaje obsesionado por todo ello. Euron Greyjoy, además, hay una teoría que está vinculada a esta, yo creo que no se puede entender porque es importante sin también hacer mención a ella, y es que hay una teoría que dice que Euron Greyjoy es uno de los discípulos de Cuervo de Sangre caídos. Bran Stark, cuando tiene un sueño, en la primera novela, en Canción de Hielo y Fuego, y sueña con las tiras del Eterno Invierno, tiene una visión como que más allá, cuando se quiere encontrar con el Cuervo de Tres Ojos, ve como, por decir así, los cadáveres o los cuerpos o los rastros de decenas, de centenares de soñadores que como él tenían sueños proféticos y que intentaron llegar al Cuervo de Tres Ojos y no lo consiguieron. Y serán como... Entonces, por la historia de Euron Greyjoy, como ha comentado antes muy bien Pablo, es un segundo hijo, eso le afecta también un poco, es evidente que tiene unas aptitudes naturales hacia la magia, Pues hay una teoría que complementa esta y dice que es que básicamente Euron Greyjoy es un discípulo caído del Cuervo de Tres Ojos. Eso no quiere decir que Euron Greyjoy llegara hasta las tierras del Eterno Invierno o hacia donde está Bran, esa cueva debajo de ese árbol, de ese arciano con el Cuervo de Tres Ojos. Eso no tiene por qué serlo. Sencillamente puede ser que Euron tuviera sueños con el Cuervo de Tres Ojos, el Cuervo de Tres Ojos le llamara, pero como Euron Greyjoy no era una persona buena o normal como Bran Stark, sino un tipo pirado que hacía cosas muy chungas a la gente, que hacía cosas muy chungas a sus hermanos, y pues cuando un ente tan mágico y tan poderoso como Cuervo de Sangre contacta con alguien que no tiene intenciones buenas, te conviertes en una persona que tiene un conocimiento antiguo y un conocimiento mágico profundo, pero que encima va a utilizarlo para el mal, o va a utilizarlo para cosas terribles. Entonces, bueno, Euron Greyjoy, si asumimos que está vinculado al Cuervo de Tres Ojos como un discípulo caído, pues es una amenaza mágica para el mundo. Y tenemos una prueba empírica de ello. El sacerdote Rolor Mocorro ha visto a Euron una visión, ¿no? Y le dice como que es como el mayor peligro para Daenerys. Dice, hay uno que sobresale entre los demás. Es un ser alto y retorcido, con un ojo negro y 10 brazos muy largos, que navega en un mar de sangre. Bueno, Aeron Pelo Mojado es un... hemos hablado antes de él. Aeron Pelo Mojado, solo voy a decir sin entrar en spoilers, es que está vinculado al dios ahogado y que es un punto de vista que por geografía podría llegar a contarnos cosas de Euron. Pero bueno, aparte de Aeron Pelo Mojado, es un personaje que no hemos mencionado aquí demasiado, que es Cara Manchada. Tenemos el podcast pasado hablando de profecías y yo recuerdo que Pablo le tocó al pobre preparar la parte de Cara Manchada y decíamos, es que nadie entiende nada, es que es absurdo, es que este tío juega en otra liga, es que no podemos comprender lo que está diciendo este tipo. Y como hemos dicho en ese podcast, hemos dicho muchas veces, en el podcast también Personajes Olvidados de los Libros, Cara Manchada es un tipo que es como es porque se ahogó en el mar de manera increíble, volvió a la vida, y que el tío dice unas profecías que algunas no entendemos, pero otras se han cumplido. O sea, es el mejor analista de Poniente. El tío pronostica la Boda Roja, el tío pronostica la Batalla de las Aguas Negras, el tío pronostica las sombras de Stannis, el tío pronostica muchísimas cosas. Y viene a base a que, pues eso, se ahogó y ve cosas que la gente normal no ve. ¿Es un avatar del dios ahogado? Pues es bastante posible. Melisandre, que sabe un poquito de magia, dice que este tipo es peligroso, que no es un tipo del cual reírse. Sirin a veces está con ella y a veces parece que da hasta miedo, ¿no? El dios ahogado, hay una magia ahí profunda que no podemos negar. Incluso Jaime Lannister, cuando hablamos el podcast pasado también de sueños proféticos, también sueña con las profundidades, con las estancias acuosas. Entonces, al final hay una magia ahí antigua, una magia acuática, una magia, no sé decir magia del agua, que ha estado introducida por Marte en la historia, pero que todavía no se ha desembocado, que todavía no la hemos visto puesto en acción. Hemos visto a los otros, hemos visto a Rolor, pero no hemos visto esta magia todavía de las aguas. Y Martin, como ha comentado antes muy bien Vero, no apunta sin hilo. Si Martin presenta unos elementos en la historia, si pone pistolas en un cuarto colgadas en la pared es para dispararlas luego, son pistolas de Chekhov. Hay otro elemento que también está como vinculado lateralmente a esta teoría, pero que, o sea, no puedes creer una cosa y no creer la otra, que también está vinculado al personaje de Euron y que luego mencionaré después para otra parte del podcast, que es el tema del dragón. Si Euron consigue un dragón a través de Victarion, que luego lo mencionaré, pues tendríamos a un tipo que habría sido capaz de destruir el muro con un cuerno y de conseguir un dragón con otro cuerno. Al final, el hielo y fuego, sería el cuerno de fuego, el hielo de hielo, el cuerno de hielo, luego lo aumentaré más adelante en otra parte del podcast, pero sería como una amalgama de poderes absolutos, ¿no? Ojo de Cuervo, además, pues ha enviado a la mujer de piel oscura para Victarion, para el cuerno y demás. La cosa es que, si estáis oyendo este podcast y no habéis visto, no habéis leído los libros, solamente habéis visto la serie, incluso los libros habéis leído y tampoco os acordáis mucho de ellos, diréis, bueno, Euron tampoco es tan poderoso, ¿no? Pues se convierte en el rey, hace la asamblea esta de sucesión que hemos comentado antes, y bueno, pues sí, pues es un tipo un poco loco, que está pirado, que es mala persona, pero no parece una amenaza en plan así muy peligrosa. Pero como diremos más adelante en el podcast, Euron se ha convertido por propios méritos en el personaje más peligroso de la saga. Y si a todo esto de Euron, unimos un personaje más mágico que está en Antigua, que es Jaqen H'ghar, que es un hombre sin rostro. Eso es magia. Es un tipo que, como contamos en el podcast de los prólogos de Festín de Cuervos, básicamente se ha metido en Antigua para conseguir información sobre un libro llamado La Muerte de los Dragones. Quiere conseguir información mágica. Tiene una llave que es capaz de abrir los secretos de la ciudadela. Tenemos además a los Hightower, lo ha comentado antes Vero perfecto hablando de los Hightower. Estos tipos tienen una vinculación con la mágica profundo. Y si, como ha dicho antes Vero, realmente los Hightower han estado durante décadas o siglos leyendo información sobre cómo protegerse ante un ataque que viene de las aguas, como Bastión de Cuervos, Bastión de Tormenta está pensado y diseñado para protegerse de un ataque que viene de las aguas. Si Leighton y Malora están investigando sobre poderes antiguos para salvar la ciudad ante un apocalipsis. No quiere decir que es que el apocalipsis efectivamente va a llevar. Y al mismo tiempo tenemos a un tipo con melón pelo mojado que cree en el dios ahogado y que, por cómo es la magia de Puñetera en Poniente, la magia que se convierte en fe, imaginemos que esta magia antigua aparece y le concede el sueño de Herón pelo mojado, que se manifieste el dios ahogado junto a él, en este caso de forma de un kraken gigante que llega a Antigua. Entonces, claro, al final tenemos toda esta magia. Tenemos la magia en Antigua, en la Ciudadela. Los Hightower explorando magia antigua. Los laberintos de los profundos, como mencioné antes en el podcast, que están hechos de piedra negra aceitosa y que eso no es construido por humanos. Las velas de vidrio, los palantir de Poniente, el libro de la muerte de los dragones, un hombre sin rostro, más Euron Greyjoy, con todo lo que he comentado antes, y el cuerno de Horamun, que como también hemos mencionado antes, se lo ha traído Sam desde lo más profundo del norte, fíjate dónde precisamente ha acabado. El cuerno más mágico de todo Poniente ha acabado en el lugar más mágico de todo Poniente. Juntas todo esto y te sale una cosa espectacular, un cóctel increíble, que es el apocalipsis pedundante. ¿Qué sería el apocalipsis pedundante en términos fácticos? Pues que básicamente Euron usaría el primer cuerno, ata dragones, vía Victarion, para tomar el control de un dragón, y el segundo cuerno, el cuerno de Horamun, que de alguna manera lo había conseguido de Sam, y para tener de esta manera los dos cuernos, el cuerno de fuego y el cuerno de hielo. Hay una frase que dice Euron que es: lo tomaré todo. Euron quiere todo para sí, lo quiere ya. Entonces, Euron Greyjoy se convertiría en un ser que, con los dos cuernos, el de fuego y el de hielo, soplando ambos, uno igual vendría ya soplado de casa, pero desde luego cuando sople el cuerno en Antigua, en este contexto de una gran batalla contra los Hightower, igual están para ahí los Redwing, etcétera, una gran batalla naval con mucha sangre, aparece un Kraken atraído, eso, o sea, aparecen fuego y sangre, los Kraken se ven atraídos cuando hay una gran batalla naval, porque hay mucha sangre y muchos cuerpos, y los Kraken comen personas, es lo que tienen los cuernos. Entonces, pues Martin crearía el dios ahogado en forma de Kraken atacando todo. Euron demostraría de esta manera como que ha superado. Euron podía hasta derrotar a este Kraken, decir: he superado al dios ahogado, soy vuestro nuevo dios, adoradme a mí. Y soplan, en ese momento de éxtasis profundo, éxtasis absoluto, soplaría el cuerno del invierno por fin. Y no nos enteraríamos, oiríamos a lo mejor un rugido muy lejano. Se nos dice que desde lo más... hay un detalle curioso. Se nos dice que desde lo más alto de la Torre de Antigua se puede ver el muro en un día claro. ¿Y si de alguna manera un personaje nuestro está en lo más alto de la Torre Alta, de la Torre del Faro de Antigua, y desde allí arriba ve que a lo lejísimos en el muro ha pasado algo, ¿no? Sería un final espectacular para el Sueño de Primavera. Y todo esto tiene un sentido por dos cosas. Un sentido narrativo y un sentido temático. En primer lugar, la magia está volviendo a Poniente. Un tema de la historia es que el retorno de la magia. La historia empieza con nosotros. Tenemos a los lobos gordos en el primer capítulo de Bran, el primer capítulo normal de la saga. Ha aparecido Bebé Sombra, ha aparecido Fuego Valirio. La magia de Mas Martin se la está guardando. Martin está guardando la magia y está guardando otra cosa. Martin es un maestro del género del terror. Martin ganó Hugos en su día, ganó premios de la Volcón, fue reconocido como escritor de prestigio por relatos de terror. Cualquiera de lector que haya leído el capítulo La Boda Roja, eso no es fantasía ni ciencia ficción, eso es terror. A Martin le encanta el terror y Martin tiene que estar deseando escribir un capítulo lovecraftiano total como sería el terror del apocalipsis explotante de Antigua. Y una última cosa, que esto seguramente los que después de la última temporada de Juego de Tronos, y con esto ya me despido de este rollo que os he soltado, tiene mucho sentido. Si algo que necesita Daenerys Targaryen, personaje fundamental de la saga, es un rival digno. Cersei Lannister, bueno, no es un rival digno para Daenerys Targaryen. El supuesto Aegon, o sea, es un grandísimo personaje Cersei, pero no le ves capaz a Cersei de ser capaz en los libros de acabar con Daenerys y con los dragones y con no sé cuántos inmaculados.
Te lo concedo.
A ver, tenemos un, no sé si un spoiler, pero tenemos la última temporada de Juego de Tronos, que llega Daenerys a Desembarco el Rey y está Cersei, y es que la pobre, pues eso, bebe vino, porque tampoco puede hacer mucho
sí,
mal,
sí,
¿no?
Sí, pasa, venga.
Vale, entonces, ni siquiera el supuesto Aegon, pues tendrá sus elefantes, tendrá sus ejércitos, pero a ver, hay una pista muy clara en los capítulos de Tyrion de Danza de Dragones. En el juego del Sitrank, en el Cibase, los dragones se comen los elefantes. Tú tienes elefantes, tienes la compañía dorada, tienes tal, pero ante un dragón, pues hijo, pues poquito puedes hacer. Ya tiene muchos aliados, está Tyrion, que igual no sé qué, va a tener amantes, Jon Nieve, por supuesto, el Jon Ellis va a suceder, pero solo necesita Daenerys un rival digno. Y no hay un rival más digno que, como diremos ahora, el mayor villano de la saga. el apocalipsis preludante convertiría a Euron Greyjoy en un personaje capaz de mirar a los ojos a Daenerys Targaryen, y que Sueño de Primavera fuera una gran lucha entre esos dos personajes, y que yo creo que crearía una historia, unos libros y un desenlace para la historia absolutamente maravilloso.
Sobre lo que comentaba Javi, yo quería hacer un par de apreciaciones. Una, sé que suena muy guay eso de que sopla el cuerno y se cae el muro, pero tú, como tú bien dices, tiene que ser un día despejado y tiene otro problema, que es que tiene que ser de día. ¿Tú te imaginas todo esto terrible del apocalipsis de día, a plena luz del día? Yo me lo imagino de noche, ¿no? Con una tormenta, con truenos. Claro, es parte de ese... de esa historia de terror.
No, pero me lo imaginé perfectamente, ¿eh? A mí, si algo me han hecho las pelis, si algo han hecho las pelis de Marvel, es que demostrarme que la acción puede hacerse de día sin esconder nada. Entonces que venga ahí en un día claro, llegue el tío tan ancho y sople y pase algo, y bueno, y a partir de ahí empiece todo ya a ponerse muy oscuro, pues lo veo perfectamente.
Ah, pero Pablo, te doy la razón, porque además podría ser en plan un comentario desde lo más alto del faro, se podría ver el muro, pero no se ve lo que está pasando en el muro y tendremos que esperar a Sueño de Primavera para comprobar que se caiga el muro. Pero creo que tienes razón, ¿eh? Bien visto.
Y luego lo que siempre he dicho, y esto ya es fantasía total y es parte de mis sueños personales, y es que el cuerno del invierno se lata a dragones. Lo que va a pasar es que va a convocar a un dragón que está durmiendo en el muro y por eso se cae el muro.
No comparto yo mucho el tema del dragón dentro del muro, la verdad.
Ya lo sé, el dragón de hielo.
Tiene también su punto, ¿eh? Tiene también su punto, ¿eh? Molaría mucho. ¿Por qué la serie se ha inventado un dragón zombie? Aparte porque no tenían ni idea de qué hacer con la trama de las últimas temporadas de Juego de Tronos.
Pues ya te has contestado.
Ya, o sea, esa es una gran respuesta. Pero ¿y si también, como va a haber un dragón de hielo o un dragón así en los libros, han querido hacer un guiño? De la misma manera que hemos dicho que Euron igual controla un dragón y por eso han hecho que Euron se cargue un dragón de Daenerys, y por eso la última temporada de repente llega Euron y con una de estas super ballestas catapultas se carga un escorpión de eso, se carga un dragón de Dany. Aquí echamos de menos a Enrique Díaz, el padre Clara, para que nos diga cómo demonios se llaman esas estructuras que disparan ballestas para asedios.
Escorpiones, bueno, ¿no?
Pero de igual manera que como la... Sí, pero como están en un barco, igual son escorpiones, ¿eh? Yo no tengo ni idea, ¿eh? O sea, no sé.
Escorpiones marinos.
En el Age of Empires, LOL. Esos barcos no recuerdo cómo se llamaban. No sé cómo se llama. Pero bueno, de igual manera que igual la serie nos ha spoileado, y ahora haremos una cosa de la serie, un comentario, bro. Igual que la serie como que nos spoilearía que Euron se carga un dragón de Dany, pues también la serie nos spoilearía lo del dragón de hielo. O sea, que ahora que lo ha dicho Pablo, tampoco me parece una locura, ¿eh? No lo sé, no tengo ni idea, claro.
Pues Pablo, te lo ha dejado Javi muy alto para que ahora nos presentes o nos continúes hablando del mayor villano, posiblemente, de la saga, como es Euron.
Este punto es interesante y es fundamental. Hemos descrito a Euron muchísimas veces. Y hemos hablado de Euron, hemos hablado del Euron de los libros. Yo he hablado del Euron de los libros al principio de este podcast. Pero ahora vamos a profundizar en los puntos que hacen a Euron un villano. Porque es muy fácil pensar, con lo que sabemos de Euron, que estamos exagerando mucho su personaje. Que le estamos dando más importancia de la que luego puede tener. Y puede ser totalmente cierto. Y esto es por la historia de la narración. Porque de Euron sabemos muy poquito. Cuando Vero decía... Es una pena que no podamos hablar de Vientos de Invierno, porque allí hay un capítulo que revela mucho de Euron. Es que es normal que revele mucho de Euron, porque de Euron no sabemos nada. Y es a partir de ahora cuando vamos a tener más información. Y por tanto también podemos estar exagerando un poco su personaje. Pero bueno, con los datos que tenemos, ¿por qué decimos que Euron es un villano? Vale. Euron se diferencia de forma bastante drástica del resto de personajes que hemos conocido a lo largo de la saga. Normalmente en los villanos de Canción de Hielo y Fuego tenemos una capa externa y una capa interna. Conforme descubrimos más sobre el personaje, llegamos a conclusiones totalmente distintas a las que teníamos en un primer momento. Por ejemplo, ¿vale? Tywin Lannister. Tywin Lannister se nos presenta como una cabeza de casa totalmente eficiente, un tío cruel, despiadado, que consigue sus objetivos y que justifica los medios por el fin que busca lograr. Sin embargo, cuando profundizamos un poco en Tywin Lannister, encontramos a un hipócrita. Encontramos a una persona que vive de una forma, siendo realmente en su interior de una forma totalmente distinta. Desprecia a su hijo por acostarse con prostitutas y luego resulta que de acuerdo con muchas teorías y una opinión bastante extendida, visita los burdeles de forma continua e incluso se ha comprobado en los libros y en la serie que al final estaba acostándose con la misma prostituta con la que se acostaba a Tyrion. Tywin Lannister es un hipócrita en esa capa más profunda. Ramsay. Ramsay es, yo creo, el villano contrapuesto. Así como Javi decía que Daenerys sería la antagonista de Euron, dentro ya del plano de los villanos o de los personajes más oscuros, Ramsay sería la contraposición de Euron. Ramsay es un personaje que en esa capa externa parece una persona terriblemente cruel, un bestia, un animal, y conforme vas profundizando psicológicamente en el personaje, nunca llegas a sentir pena, porque por Ramsay no se siente pena, pero entiendes los motivos psicológicos detrás de lo que ocurre. Entiendes el desprecio total con el que Ramsay Bolton trataba a su hijo. Esa pretensión total de intentar ganarse el respeto a ojos de su padre, pese a ser un hijo de un segundo matrimonio, pese a... bueno, segundo matrimonio, un bastardo. Una persona que lo único que buscaba era intentar ganarse el respeto del que nunca quiso reconocerse como su progenitor. Hasta el final de prácticamente la saga. Por tanto, George R. R. Martin humaniza finalmente a Ramsay y nos permite descubrir que, bueno, que es un ser humano totalmente retorcido, totalmente malvado, pero un ser humano después de todo. Euron es totalmente lo contrario. Euron se te presenta en un primer momento y crees comprender al personaje, crees ver lo que hay. Te presenta una capa exterior en la que tú dices, vale, es un pirata malo, ya está, un capitán de barco malvado que ha venido a las Islas del Hierro a hacerse con el trono de piedra mar. Y conforme vas profundizando en el personaje, conforme conoces más del personaje, descubres una realidad oscura, siniestra, que no habías visto en ese primer momento, y eso es precisamente lo que lo diferencia de cualquier otro villano que se haya presentado en la saga. Ramsay es un personaje que al final Theon desprecia, pero entiende. Es un personaje que a Theon no le da como tal, bueno, sí, le da miedo, pero no le da miedo por ser algo desconocido, por ser algo impredecible. Le da miedo porque es perfectamente consciente de las limitaciones mentales, psíquicas y de su estado mental. Euron es lo contrario, Euron no lo conoces. El mayor miedo, y por esto decimos que es el gran antagonista de Euron, es que realmente no conocemos sus motivaciones, y conforme vamos conociendo más sobre el personaje, más oscuro se vuelve. Y eso ya que en una capa exterior es un personaje mucho más negro que gris. Entonces, bueno, esta es un poco la presentación de Euron comparado con otros, entre comillas, villanos de la saga. Euron en la historia ha sido algo que hemos comentado al principio, es un personaje que aparece en el acto final, lo cual desconcierta mucho al lector, sorprende muchísimo porque, como ya digo, la mayor parte de las obras tienen ya los personajes presentados antes de llegar al desenlace y, por tanto, nos impide conocerlo, lo mismo que conocemos a Daenerys, lo mismo que conocemos incluso a Walder Frey. El hecho de tener tantas incógnitas, de tener tantos interrogantes en todo lo que le rodea, hace que pueda presentarse como uno de los grandes enemigos de la saga. Y aquí Euron me gusta mucho porque, en mi opinión, George R. R. Martin se anticipó al fenómeno Trump varios años antes de que ocurriera. Y este es uno de los puntos fundamentales en el papel de villano de Euron. Euron es un villano porque Euron conoce que el mundo se mueve por historias, conoce que la gente se mueve por ideologías, por fantasías, por religión, por pasiones, por odios, y Euron no es un personaje que esté afectado por esos odios, que crea en esas religiones, que sea parte de esas historias. Euron trasciende la propia historia de Canción de Hielo y Fuego. Euron ve esas historias y decide usarlas como un mero instrumento para lograr un mayor poder. Euron llega a las Islas del Hierro, es plenamente consciente de la religión que baña esas tierras y decide usar la historia a su favor, sin creer ni un ápice en la mitología del dios ahogado. En sus discursos habla de las antiguas tradiciones, de la antigua gloria, de los herederos del gran Kraken rojo, habla de las líneas de sangre Greyjoy, y trata de hablar de tiempos mejores, de glorias pasadas, y con ello se gana a los hombres de las tierras del hierro. Lo he dicho al revés, ¿verdad? A los hombres de las tierras del hierro. Cuando
interactúa con Aeron es precisamente cuando más descubres esta faceta. Aeron se refugia en su dios, se refugia en su religión y identifica claramente lo que es Aeron. Es un hombre sin dios. Realmente en toda la saga no hemos conocido una persona que sea un hombre sin dios. Ha habido personajes que no has conocido muchas veces sus motivaciones. Daenerys, por ejemplo, no tenemos muy claro en qué cree. Pero con Aeron tenemos la certeza, y esto es a través de los ojos de Aeron, que no cree en nada. Y eso es lo más peligroso. En un mundo en el que la religión es la base moral, un hombre que no cree en absolutamente ningún dios, que no se mueve por ninguna religión, y no solo eso, sino que la usa a su beneficio, es un hombre sin escrúpulos que hace cualquier cosa por lograr sus fines. Esta faceta de Aeron es especialmente curiosa cuando lo comparas con sus hermanos. Como ya decía Aeron, pero sobre todo Victarion. Victarion es un hombre que se mueve por las costumbres de las Islas del Hierro. Victarion tiene un vacío en su corazón, en lo que viene a ser su persona, que lo suple con todo aquello que se espera de un hombre de las Islas del Hierro. Con el sexo, con la batalla, con el ser una bestia humana. Pues bueno, se vanagloria de sus éxitos, piensa que la batalla es donde puede conseguir la gloria. Su realización personal va totalmente alineada con los principios de la religión del dios ahogado, de las antiguas costumbres. Y aún así no consigue suplir ese vacío que se encuentra en su corazón. ¿Por qué mata a su mujer? Porque su cultura le obligaba a ello, porque le había deshonrado, porque era lo que debía hacer. ¿Por qué sigue a su hermano? Porque es su rey, porque la costumbre, la religión, la tradición le obliga a ello. Aeron pelo mojado. Aeron pelo mojado, como bien anticipaba Vero, hay muchas teorías que son prácticamente ciertas, que sufrió acoso sexual por parte de Euron, que Euron abusó de sus hermanos pequeños. Euron se refugia en un primer momento como Victarion en la batalla. Sabemos que durante el ataque a la flota Lannister acaba en Rocadragón, tiene una epifanía, casi se ahoga, y de repente se refugia en la religión. Aeron, una persona que ya desde pequeño no tiene refugio porque en su propia familia encontró el horror más profundo, ejemplificado por Euron, se refugia en la religión, su último refugio, y la religión le da un abrigo a través del cual es capaz de construir su personalidad, su vida. Y de repente llega Euron a las tierras de los hombres ahogados y encuentra que un hombre sin dios viene a arrebatarle todo lo que él tenía. El terror más profundo vuelve otra vez a su vida sin poder refugiarse en lo único en lo que ha encontrado cobijo, que es precisamente todo este mundo religioso. Por eso Euron y sus hermanos, la química entre ellos, te permite ver ese horror que trae Euron a los Siete Reinos. Y como bien anticipaba Javi, Euron tiene una contraposición muy fuerte con Bran y sobre todo con Daenerys, pero no solo con Daenerys, esto llegaré un poco más tarde. Con Bran, porque en un capítulo le decía a Victarion: de pequeño soñé que podía volar, me desperté y no fue así. El maestre me dijo que los hombres no podían volar. Pero ¿y si se equivocaba? ¿Y si todo lo que se requiere es dar ese paso de fe, lanzarte desde la torre más alta? Este capítulo, esta conversación con Victarion, es la que ha dado pie, pues bueno, a plantear lo que anticipaba Javi, básicamente. Y es que Euron puede ser una versión podrida, una versión oscura de lo que llega a ser Bran. Puede ser ese avatar de la oscuridad, ¿no? Que trae a Poniente lo que viene a ser la magia oscura, los otros, el invierno, ¿no? ¿Y por qué decía con Daenerys? Porque ha habido gente que con mucho acierto ha argumentado que Euron es el más valirio de la saga. Es más, en inglés a Euron a veces se le llama Azor the Highest, ¿no? Aquel que ejemplifica perfectamente lo que era la antigua Valiria. Porque vamos a ponernos un momento con Daenerys. Daenerys, ¿cómo ha domado a sus dragones? Ha crecido con ellos, los ha cuidado, los ha querido. Pero esto realmente no son los valirios. Esto no es la forma valiria de tratar a la magia. Los valirios utilizaban la sangre y los hechizos para esclavizar al mundo entero. Digamos que Aegon el Conquistador no representa esto. No tenemos que pensar a los valirios como Aegon el Conquistador. Los Targaryen son una familia dentro de todos los valirios. Es más, seguramente era una familia bastante díscola. Y eso explica el hecho de que estuvieran más en Poniente que en Valiria cuando ocurre la maldición. No. Los valirios utilizaban hechizos de sangre, magia, violencia para domesticar a los dragones. Los dragones eran salvajes. Los valirios los esclavizaron. los convirtieron en sus vasallos, en sus bestias de carga, a los dragones. Y a partir de allí, basándose en un imperio de esclavos, no solo dragones como esclavos, sino esclavos, reales esclavos, es decir, hombres esclavizados, a partir de ahí construyeron toda su civilización. Hay quien argumenta que Euron es precisamente esto. Euron está utilizando la magia a su beneficio total. Euron está utilizando los poderes antiguos para esclavizar precisamente a los dragones, y ahí es donde entra el Dragonbinder. Euron es esa magia de Valyria, es esa cultura de utilizar todos los elementos mágicos, misteriosos y profundos y desconocidos para su propio beneficio. Porque aquí está la clave de Euron. Euron solo busca el poder. Euron es fuego y sangre llevado al extremo. Euron es todo lo que Daenerys puede llegar a ser en el peor de los casos. Euron es el resultado de todas las malas decisiones que puedes tomar en tu vida, teniendo como objetivo único el poder. Euron es un meñique más bestia, más oscuro, y que ha tenido acceso a unas armas con las que Meñique ni siquiera podía llegar a soñar. Euron es todo el temor que puede tener Varys a lo oscuro, a lo mágico, a lo desconocido, al desorden, al caos y a un mundo de ceniza. Euron es el poder. Euron solo quiere el poder.
Parece que estás hablando de la Daenerys del final de Juego de Tronos, ¿eh?
Pues puede parecer eso, pero es que la gracia es que es mil veces más terrible.
Sí, mil veces.
Más Lovecraftiano, mil veces más oscuro. O sea, Daenerys es un personaje con sus claros oscuros, como ya decíamos, pues que puede caer en el fuego y sangre, en el volverse un conquistador, pero es que en el peor de los casos, Daenerys se convertiría en un Aegon el Conquistador, o en un Rey Loco. Euron es muchísimo más terrible que el Rey Loco, y sobre todo porque está perfectamente cuerdo. Y en la más absoluta de la cordura, quiere utilizar todas las armas que existan en el mundo, tanto sean valirias como sea la propia religión, para lograr su fin último, que es el poder en sí mismo. Es un poco la metáfora de Orwell cuando lees 1984. El poder no es un medio para lograr algo, el poder puede ser un fin en sí mismo. Y eso es lo que ejemplifica Euron.
Uh-huh, exactamente. Para que veáis, ¿no?, la diferencia, para aquellos que habéis visto la serie y no habéis visto los libros, o viceversa, o sí lo habéis visto y no recordáis ese Euron, todo lo que podía haber sido y que finalmente no fue. De ahí, pues, personalmente, mi decepción con este personaje de la serie. Es otro de los que estamos hablando mucho en este podcast, es como lo del maestro Lovecraft, porque estamos hablando de Euron, estamos hablando de los profundos, y obviamente tenemos incluso podcast dedicados a esas similitudes o inspiraciones que Martin pudo tomar del maestro Lovecraft. Así que, Vero, ¿qué inspiraciones tenemos en este caso del Apocalipsis?
Exactamente, Carlos, ya hablamos en su día en un podcast sobre Lovecraft en el mundo de Hielo y Fuego, un podcast maldito. Yo creo que cada vez que hablamos de Lovecraft tenemos algún tipo de problema de grabación. Deberíamos dejar de hablar de esta persona ya. Pero bueno, es una de las influencias más oscuras que podemos encontrar en la obra de Martin, a pesar de ser una influencia muy clara. Bueno, Lovecraft nos habla de monstruos, de criaturas híbridas, y cuando se refiere a Cthulhu, por ejemplo, habla de una especie de monstruo que es una mezcla de pulpo, dragón y una caricatura humana. Y también encontramos híbridos semi-humanos de origen sobrenatural o que estaban aquí antes de los tiempos, escondidos bajo las profundidades del océano eterno. Y esto nos lleva directamente a esos profundos que mencionábamos. Y eso deriva en la cultura de las Islas del Hierro, el dios ahogado, Naga, ese pez gigante cuyos huesos forman la sala de la asamblea. O sea, es que imaginaos lo grande que tenía que ser ese animal para que sus huesos sean como columnas de una sala, en fin. Y como los miedos de Lovecraft parecen peligros o amenazas latentes que están ahí, pero que nadie los conoce, que nadie habla de ellos, pues porque son más antiguos que las civilizaciones, y ya sabemos cómo va esto. Al principio se habla de ellos como algo real, luego ya se empieza a pensar que, bueno, que son leyendas, y luego ya directamente pues se pasa de ese tipo de historias. Nos suena mucho por ejemplo, el tema de los otros en el norte, pues eran una amenaza real, hasta que se empezaron a convertir cada vez más en cuentos, en leyendas, en historias, tal, y ahora pues es algo, bueno, antes de que aparecieran, de lo que se reían, ¿no? Grumpkins y Snarks. Pero bueno, que no hablen o no conozcan no quiere decir que no puedan prepararse para atacar en el momento en el que sea necesario estos peligros, ¿no? No quiere decir que no existan, porque la gente no hable de ellos. Ya hemos hablado muchas veces del misterio de la piedra negra aceitosa. Ya se va a quedar por siempre como la vitrocerámica después de hacer tortilla de patatas. Es algo que no está puesto ahí al azar y que esperamos que se aclare algún día, pues este misterio de los profundos, los que ya hicieron, por cierto, estragos en Lorath y algunos sitios más de lejano esos, y de los que convenientemente Martin nos ha hablado muy poco. Es que solo hay alguna pista por aquí y por allá, casi ninguna en los libros, alguna que otra en el mundo de Hielo y Fuego, pero no muy claras. Se llega a decir que los constructores de los laberintos de Lorath fueron destruidos por criaturas del mar, que la gente de las mil islas sacrifica marineros a los dioses marinos que veneran. En los libros se habla, pues en Danza de Dragones, Davos menciona que conoció a un lord de las tres hermanas que tenía los dedos palmeados, no sé qué. Se hace referencia como a personas que parecen tener alguna característica de pez, algo que puede llegar a tener relación con seres marinos, en fin, como digo, pues muy pocas pistas. No parece descabellado pensar que pueda tratarse de los mismos que el dios, o sea, que el dios ahogado, o sea, que estos seres sean los de las mil islas y los de Lorath y todo eso, sean lo mismo que el dios ahogado, si tenemos en cuenta que, por ejemplo, la historia de Azor Ahai se conoce en todo el mundo. Puede ser el príncipe que fue prometido en Poniente, Azor Ahai en esos, pero al final la historia es la misma, ¿no? Entonces, hemos visto también, por ejemplo, muestras de Rolor en todo el mundo. O sea, Rolor existe en Asai de la Sombra y existe en Invernalia, existe en el Muro cuando está ahí Melisandre. En fin, entonces, ¿por qué no va a ser el dios ahogado el mismo que ese del que hablan en las mil islas? Porque piedra negra aceitosa hay por todo el mundo. O sea, hay en las Islas del Hierro, hay en Lorath, que está en la otra punta del mundo, literalmente, ¿no? Al final va a resultar que el mundo de Canción de Hielo y Fuego está regido por unas fuerzas sobrenaturales, ¿no? Que están en todas partes. Y bueno, de hecho, en el caso de los Greyjoy es que ellos mismos dicen que ellos llegaron de debajo de los mares, ¿no? De los salones del dios ahogado, y piensan incluso que son más parientes de los peces que de los humanos. Además, el precursor de la casa Greyjoy fue el rey Gris, de él se dice que descienden todas las casas de los hijos del hierro, y de este rey Gris, que bueno, os emplazo a escuchar el podcast de la casa Greyjoy, si no lo recordáis muy bien, se dice que tomó una sirena como esposa y que así sus hijos podrían vivir como quisieran, sobre la tierra o bajo el mar, para que pudieran elegir. Fijaos si tienen relación con esa posible leyenda de los profundos. Además, en Lovecraft esos monstruos también son adorados como divinidades, sería el caso del dios ahogado o el caso de las mil islas, que sacrifican marineros en honor a estos dioses. Y se espera su advenimiento con paciencia, igual que en Canción de Hielo y Fuego, alentados por mensajeros que bajan a las profundidades y que al volver han perdido la cordura. No sé si os suena de algo, o sea, lo que es esta frase de mensajeros que bajan a las profundidades y al volver han perdido la cordura, es que el dios ahogado también hace esto. Y si no, que se lo pregunten
bueno, a... Bueno, a mí me ha parecido cara manchada.
Claro, claro, cara manchada. Mm. El propio Aeron, no a lo mejor en la misma medida, pero bueno, sí que se nos dice que ha cambiado como persona, no es la misma persona. Y en el caso de cara manchada sí que perdió totalmente la cordura y habla de cosas que dan bastante miedo, la verdad. También hicimos un podcast en su día de las profecías de cara manchada. Y tienen mucha miga. Entonces parece que en Vientos de Invierno igual deberíamos temer más lo que salga del agua que lo que venga del norte o que se junten los dos. Pero parece que siempre estamos pendientes de los otros. Siempre toda nuestra atención, Martin, la quiere, digamos, enfocar en ese peligro que viene de más allá del muro, del norte, del frío extremo y tal, y los otros y los muertos y tal. Pero ¿y lo que haya debajo del agua? O sea, esto que nos lo ha estado preparando, pero muy poquito a poco, pues igual que nos preparó en su día la boda roja o que nos lo fue así soltando. ¿Y si esto llegase a pasar así? O sea, es que va a ser verdaderamente un libro de terror, pero de terror puro y duro.
Exactamente. Y se han ido planteando muchas preguntas a lo largo de este podcast, hablando, obviamente, del protagonista, ¿no? Del propio Euron. Alguna de ellas, Javi, es si en realidad Euron es el rey de la noche original de los libros, si será responsable de la caída del muro, lo hemos comentado incluso por ese sonar del cuerno desde Antigua, si le quitaría un dragón a Daenerys por el tema de que la serie pues nos sacó esa escena, no quitándoselo, sino pues, directamente matándolo, porque había que equilibrar la fuerza de alguna manera. ¿Qué preguntas se nos han quedado ahí en el tintero que pueden o no ser respondidas en el futuro?
Bueno, como ya sabéis, hemos dicho en muchos podcasts, en marzo del año 2013, George Martin invita a su casa en Santa Fe para que estén durante una semana David Benioff, Dan Weiss y Brian Kaufman para que Martin les contara el final que tenía pensado para Canción de Hielo y Fuego, porque se dio cuenta de que la serie se iba a adelantar. En 2013 seguía pensando que podría terminar Vientos de Invierno antes de la sexta temporada de la serie, al menos. Y en esa reunión le dicen que, bueno, que van a hacer básicamente con lo que tienen pensado, que es, bueno, Tormenta de Espada serán dos temporadas de la serie, con Festín y Danza ya veremos, pero vamos, que la serie va a terminar antes de que termine George los libros. Y George en esa larga semana le contó a Benioff y Weiss y a Brian Kaufman, el pobre ahí me imagino tomando notas y súper mega motivado, pues lo que iba a pasar en los libros de aquí al final de la saga, en plan recorriendo como por personajes y con arcos lo que tenía pensado para cada uno. Entonces, no sabemos, claro, no sabemos por supuesto el contenido de esa reunión, pero sí sabemos que hay un cambio muy importante en la serie desde ese momento, y a partir de la cuarta temporada vemos, por ejemplo, que aparece una figura que hasta entonces no había aparecido nunca en la serie, fíjate que habíamos tenido otros en la serie, que es el Rey de la Noche. El Rey de la Noche que aparece al fondo en esa primera imagen de ese bebé que le clavan como un puñal, que es como el bebé Otrito que hemos mencionado antes en el podcast, y a partir de la quinta temporada ya lo vemos en plan de manera plena, como en Casa Austera es capaz de levantar a los otros. En esta temporada pues también vemos cómo ataca la cueva de Bran. La séptima temporada ya vemos ese primer gran enfrentamiento en el momento en que esa expedición altamente estúpida más allá del muro, pues Euron logra matar a Viserion, uno de los dragones de Daenerys, de un lanzazo que nadie sabe dónde saca, y luego con unas cadenas también absolutamente inexplicables e ilógicas logra sacar al dragón de ese lago helado, y en el último capítulo pues de manera también demencial, porque cómo demonios ibas a tirar el muro si no tenías un dragón delante, en fin, pues utiliza a Viserion zombie para derrotar el muro, ¿no? Y ya, como ya sabéis, en la última temporada de Juego de Tronos, en un movimiento que no tuvo demasiada coherencia narrativa ni temática, pues fue Arya Stark la que mató al Rey de la Noche, cuando Arya Stark no había visto al Rey de la Noche en su vida. Pero bueno, en fin, cosas de HBO y de Benioff. El caso es que este personaje, el Rey de la Noche, aparece en la serie, pues después fruto, inmediatamente después de que Benioff se reúnan con Martin, y claro, en cuanto salió este personaje, a George Martin le preguntaron, cuando ya le vimos en plenitud en la quinta temporada, le preguntaron a George Martin, oye George, el Rey de la Noche este es una cosa que has mencionado en las novelas y tal, pero en la serie es como muy importante, pero en los libros supone que en Canción de Hielo y Fuego no hay un Rey de la Noche, no has dicho nada de que los otros tengan un rey, un señor así. Y entonces la respuesta de George Martin, respuesta célebre de estas que te sabes de medio memoria, en su blog, 9 de junio de 2015, dice, y por el Rey de la Noche, dice Night King en inglés, pues Night coma S, con el, no el Night King, lo cual es una cosa interesante porque ya estaría como una pista de que el Rey de la Noche de la serie no es el Rey de la Noche en los libros, dice, y por el Night King, por el Rey de la Noche, en los libros es una figura de leyenda, como Lan el Astuto y Bran el Constructor, y es tan probable que haya sobrevivido a nuestros días como ellos. Es decir, en los libros, a ver, podéis decir que Martin está troleando, que Martin se está manipulando, que Martin nos está engañando. Bueno, yo lo que asumo de aquí es que el Rey de la Noche no existe en los libros. Los otros tendrán algún tipo de liderazgo, tendrán una serie de tipos más importantes, más fuertes, más sabios, más lo que sea, pero no hay un Rey de la Noche en los libros. Lo que pasa es que en los libros el muro se iba a caer de una manera, Daenerys iba a ser derrotado, iba a subir problemas de otro problema, y la serie necesitaba crear una figura que fuera muy destacada para los otros, un líder reconocible. El Rey de la Noche se ha convertido en un símbolo de Juego de Tronos. En el podcast de Hielo y Fuego 200 se nos una, ¿qué tenemos? No tenemos a un tío pintado de Mace Tyrell, tienen a un tío que pintan de Rey de la Noche. O sea, la imagen del Rey de la Noche levantando las manos es ya un meme, es viral, y la gente que no conoce Juego de Tronos sí sabe quién es el Rey de la Noche. Entonces, y hemos dicho varias veces en el podcast, nos parece una decisión bastante inteligente por parte de la HBO crear una figura basándose en una cosa del pasado, en la creación de los otros a través de los Hijos del Bosque, pues una figura que sea el líder destacado de los otros. Lo que pasa es que esa figura tiene que hacer una serie de cosas que no van a poder contarse en la serie o que no han querido contar en la serie, Benioff y Weiss o la HBO, por ser seres muy mágicos o por ser entidades un poco sobrenaturales, que asustarían. Ellos hablan de, en una entrevista que vieron hace poco que causó un poco de polémica en Austin, en Estados Unidos, ellos hablan de que, bueno, ellos querían que la serie les gustara a sus madres y a jugadores de NFL, en plan gente que no es fan de la fantasía, y que por eso intentaron mantener elementos fantásticos pero tampoco poner demasiados. Pues una vez que tienes que meter elementos fantásticos sí o sí, porque llega el clímax de la historia y tiene que caer el muro y Daenerys tiene que perder dragones, pues vamos a hacer que el líder de los otros se convierta en esta figura tan poderosa, capaz de eso, ser un rival digno para Daenerys, que hemos dicho que a nivel narrativo es importante que Daenerys no se pase ni no tenga ningún tipo de rival en su conquista o reconquista de Poniente, y vamos a hacer que esta persona sea el líder de los otros. Muy bien, tiene mucho sentido. Y por eso la figura del Rey de la Noche, al menos en la serie, pues es un personaje que, salvo su muerte, que exactamente no tiene ningún sentido que Arya Stark le mate, porque Arya Stark no tiene ninguna relación con él, solamente tiene el sentido de que Arya es la única persona con las capacidades físicas de matarla, porque Arya es la mejor luchadora de Poniente, al menos en el canon de la serie, y pues esta figura en la serie tiene un sentido. ¿Pero qué va a pasar en los libros? Si, como ha dicho George Martin, y repito, el Rey de la Noche es una figura del pasado tan probable que has olvidado en estos días como era el astuto hablando del constructor, pues tiene que haber alguien que haga lo que ha hecho el Rey de la Noche en la serie, ¿no? El muro tiene que caer en los libros, estamos seguros. Uno de los dragones de Daenerys debería caer en los libros. Estaría bastante guay que Daenerys hubiera una danza de dragones en el cual, de hecho, Martin ha mencionado que era una danza de dragones. Pues una danza de dragones en plan dragón contra dragón, supuesto algo en contra de Daenerys Targaryen, de hecho eso seguro vamos a tenerlo, pero sí también la danza de dragones va a ser también algo literal, un dragón contra dragón, eso que intuimos, que vimos más o menos, Carlos lo vio poco, yo lo vi un poco más en el tercer capítulo de la última temporada de Juego de Tronos, de un dragón luchando contra otro dragón. ¿Y si eso va a pasar en los libros? ¿Y si quien va a hacer esto en los libros es Euron Greyjoy? Por todo lo que hemos contado hasta ahora, llevamos ya 2 horas de podcast, esto está siendo ya largo, Euron Greyjoy tiene todos los ingredientes para hacer esas cosas que ha hecho el Rey de la Noche en la serie. Euron Greyjoy puede, vía Victarion, con el cuerno que le ha dado, cuerno hasta dragones, conseguir uno de los dragones de Daenerys. Y además, posiblemente sea Viserion, porque encaja mucho, porque Rhaegal es para Jon, dragones para Dany, etc. Y soplando ese cuerno, que el tonto de Victarion, porque Victarion el pobre es tonto, o lo soplará él, ¿verdad? Quien lo sople, y creerá que al soplar el cuerno, el dragón quedará controlado por Victarion. Pero no. Victarion no es el propietario del cuerno, aunque lo tenga físicamente. El propietario, realmente el poseedor del cuerno, el que asume la capacidad de controlar el cuerno, es aquel que en las ruinas de Valyria, en unas ciudades perdidas, mágicas, destruidas, encontró ese cuerno. Y ese fue Euron Greyjoy. Entonces, Euron Greyjoy, cuando alguien le sople ese cuerno hasta dragones cerca de un cuerno, asumirá el control de un dragón y dejará a Daenerys sin un dragón. Entonces tendríamos el cuerno de hielo, del cuerno de fuego. El cuerno de hielo, lo hemos dicho antes claramente, el cuerno de Jorahmund. Sam ha cogido el verdadero cuerno de invierno, el cuerno de Jorahmund, lo ha traído del puño de los primeros hombres y el pobrecito sin querer ha traído el mayor elemento mágico de Poniente, lo ha puesto en la ciudad más mágica de Poniente para que Euron logre acceder a él y le sople. Y cuando le sople, causará, como hemos dicho antes, la caída del muro. Un Euron Greyjoy capaz de conquistar un dragón de Daenerys, ponerlo bajo su poder, gracias al poder del cuerno de fuego. Y al mismo tiempo, estoy haciéndolo del gesto con la otra mano, coger el otro cuerno, soplarlo y que ese cuerno sea la caída del muro, nos convertiría lo que es el Rey de la Noche en la serie, en el personaje más poderoso de Poniente, en un rival digno para Daenerys, en alguien a quien Daenerys realmente tiene que temer, porque es un tipo que ya le ha quitado un dragón y que tiene una magia capaz de destruir Antigua, conquistar Antigua por primera vez, de que aparezcan Krakens, ser capaz de destruir el muro. ¿Qué otros poderes tendrá el cuerno del Eterno Invierno? Entonces, Ya digo, yo creo que es una, la decisión de la serie fue una decisión correcta de crear una figura destacada para los otros, no tanto el final del Rey de la Noche, que por supuesto es muy polémico y muy controvertido, y yo creo que estamos de acuerdo que Arya Stark no es la persona que tenga más relación con el Rey de la Noche para matarle. Pero sí que tiene sentido que si todo esto en los libros va a ser este podcast tan loquísimo que estamos contando, tan espectacular, tan épico, tan mágico, al HBO esto le daba miedo, al HBO le asustara. Yo me imagino que Martin le cuenta porque es perdonante a Benioff y Weiss en Santa Fe. Y Benioff y Weiss están flipando y dice, se lo cuentan a su jefe de HBO y dice, ¿HBO cómo? ¿Que vas a hacer un ataque antigua con krakens gigantes? Con un tipo, con un parche. Recordemos que hasta la cuarta temporada de Juego de Tronos no sale Euron. Euron aparece en la sexta un poco así como de tapadillo. ¿Qué vas a hacer que ese tipo con un cuerno que está tomando una droga, que tiene labios azules, invoque, tenga dos cuernos, uno de fuego y otro de hielo, y con uno controla un dragón y con otro tire el muro mientras caen rayos y etcétera? ¡Buf! Yo no puedo contar eso en la serie de televisión, porque la serie de televisión la ven madres y lo ven jugadores de NFL, entonces, pues como ven mucha magia, se asustan. Entonces, quita, David. Invéntate otra trama, no sé si con nosotras lo que quieras, pero tienes que bajar mucho la magia y crear un entorno para Daenerys, un rival para Daenerys, pero que no asuma este momento chulutiano, lovecraftiano que ha contado antes Vero, de los libros. Así que bueno, esa es mi tesis y por eso yo defiendo que Euron Greyjoy en las novelas va a hacer el rol del Rey de la Noche de la serie.
Por eso quizá la serie Juego de Tronos y los libros son canción de Hielo y Fuego y al final pues hay que reducir, ¿no? Hay que reducir muchas cosas y yo creo que en el propio título ya redujeron en su día y han cumplido lo que hicieron, ¿no? Al final el Juego de Tronos es lo que ha importado en la serie, la trama política, porque la trama mágica ese... Lo comentaba, yo recuerdo que Vero lo dijo, ¿no? Ese plof del Rey de la Noche ya desaparecido en el tercer capítulo y luego meter a la gran villana, Daenerys, perdón, sí, Daenerys, me ha traicionado el subconsciente, pero para bien, la gran villana hacerse y que no hizo nada y convirtiéndose Daenerys en la villana final, un poco de aquella manera que ya comentamos. Pero podemos cerrar quizás este podcast con un pequeño debate sobre qué creemos de este apocalipsis espeluznante, porque yo estoy en el bando de... Y hablo, creo, sin bastante menos información que vosotros, por elección propia, de que George Martin debe ya desbocarse, y creo que se desbocará en cuanto a la trama mágica, porque es una trama latente que tenemos ahí desde la primera página del libro, desde la primera página de Juego de Tronos, tenemos trama mágica que luego se va diluyendo en pos de la política, pero que cerrando el círculo perfecto que espero que haga Martin con su saga, terminará explotando, ¿no? Y si esta es una de las maneras que explote, espero que sea, me parecería muy bien. Quizás no con el Kraken, yo nunca he sido muy de Krakens y tal. Me parece que si nos meten más elementos, más animales, vamos a decir, de leyenda, ¿no? Aparte de los dragones, yo creo que no sería a lo mejor Canción de Hielo y Fuego, sería otra cosa, o una evolución de Canción de Hielo y Fuego ya a lo loco, ¿no? A venga, y con casinos y con putas. Sino que nos metan a Tortuga Gigante y a Magia del Agua, ¿no? Cosa que sí tenemos en el mundo de Hielo y Fuego y que desapareció de la saga principal, ¿no? De Canción de Hielo y Fuego. Pero sí que a lo mejor una trama más mágica, aunque sea un poco más sutil, ¿no? Como una caída del muro por un cuerno mágico, que bueno, que sí, me parece bastante bien, y no tanto a lo mejor de Kraken surgiendo de la profundidad de un poco a lo Pirata del Caribe, me parecería muy, muy chulo y muy posible, ¿no? Sobre todo con Euron y con lo que conoce Euron, porque lo hemos dicho en este podcast, Euron conoce Antigua, Euron se pudo traer cosas de Antigua, seguramente se trajo cosas de Antigua, y lo que pasó allí, si... posiblemente pase o pasará o podría pasar en Poniente, pues me parece bastante viable para darle esa traca final o no tan final a Canción de Hielo y Fuego. La verdad que me encantaría verlo.
Yo pienso que Euron va a tener un papel muy importante que jugar, creo que va a estar muy relacionado con la magia. Sí que es verdad que lo que no veo de toda esta historia son los krakens como tal, el bicho. Siempre he interpretado la teoría y bueno, al final todo lo que se ha dicho sobre el apocalipsis espeluznante de Antigua, siempre lo he interpretado cuando hablaba de Kraken, de los propios hijos del hierro, es decir, de la propia destrucción que traen los hijos del hierro. Entonces, sí que es verdad que creo, como bien decía Javi, que demasiada fantasía puede echarte un poco para atrás, sobre todo si llega de la nada, no si es una construcción poquito a poco, como ocurre con los dragones de Daenerys, pero... Pero bueno, o sea, al final no ha habido una construcción para traer los Kraken, entonces yo pienso que, bueno, que es más bien una metáfora que otra cosa. Entonces, la teoría en sí, yo me la creo, o sea, creo que el ataque a Antigua va a marcar un antes y un después en todo lo que viene a ser la historia del desenlace de Canción de Hielo y Fuego. Creo que Euron va a tener un papel muy importante que jugar con los dragones. No hemos hablado de Victarion, hemos hablado un poco de refilón, pero recordemos que Victarion va camino de encontrarse con Daenerys con un puñetero brazo mágico, ¿sabes? En el que parece un Gormiti de fuego. Entonces, quiero decir, es bastante, bastante peculiar la magia que envuelve también a Victarion. Creo que ambos, tanto Euron como Victarion, van a tener un papel muy importante, muy mágico. Y lo único que rechazo de la teoría en sí es, como ya digo, el que haya un Kraken de verdad.
A ver, o sea, a mí la teoría me gusta mucho, pero no apostaría dinero por ella. O sea, creo que es más probable que improbable, porque básicamente porque a Martin se gusta mucho. Y Martin a estas alturas de la historia, que su final, con muchísimos asteriscos y matices, lo ha contado la HBO... Punto 1, se puede permitir hacer cambios, y punto 2, va a querer darse el homenaje de honrar al maestro Lovecraft, igual que a él le gusta mucho Tolkien y que hay algún día ojalá hagamos un podcast comparando El Señor de los Anillos y Canción del Hielo y Fuego. A Martín le...
Ya lo hicimos con los amigos y hermanos de Regreso a Hobbiton.
Pero lo hicimos con ellos, claro. O sea, lo hicimos con un podcast de Regreso a Hobbiton. Hay
bueno,
que
nos pasen el archivo y se le cambia la intro, no pasa nada.
Hay que... Pero hay que... Es que al final es una excusa para tener a los amigos de Regreso a Hobbiton, que por cierto cumplieron podcast número 50 y está bien felicitarles. Un evento muy guay. Entonces digo, yo creo que Martín pues va a querer pegarse el homenaje de vamos a hacer un capítulo que hubiera firmado Lovecraft. Y es que además... Ha dicho Pablo, es que no hay como anticipos de los Krakens. Yo creo que no hay tantos presagios de esta teoría en los libros anteriores, pero Martin ha hecho un poco de trampilla con el mundo de Hielo y Fuego, Fuego y Sangre. Porque ahí te mete a los profundos, ahí te mete los orígenes antiguos de Antigua, te mete la piedra negra aceitosa, que son cosas que no aparecen en Canción de Hielo y Fuego. Entonces, mi sensación es que Martin quiere hacer esto, y lo que Martin va en Vientos de Invierno... Todas las cosas que le habían aparecido en... Porque él dice siempre... No hace falta leer El Mundo de Hielo y Fuego ni Fuego y Sangre para entender Canción de Hielo y Fuego. Que quede muy claro. Estos son libros companion books, son libros de compañía, son enciclopedias. Pero no quiero que nadie que no haya leído esos libros se entere la historia. Yo creo que lo que George va a hacer en Vientos de Invierno es meter estos elementos de eso, de que ha mencionado El Mundo de Hielo y Fuego en Fuego y Sangre en Vientos de Invierno, en capítulos de Sam, en capítulos de los Greyjoy, donde sea, para que... En el viento, o sea, que los presagios del Apocalipsis Plundante lleguen en Vientos de Invierno. Es una pena que no han llegado antes en la saga, pero bueno, hay alguna pistilla, todo lo que hemos comentado de Euron y tal, de Antigua, eso sí que sea previo. Y luego desembocar todo. Por ejemplo, los Krakens que dices tú, Pablo, en Fuego y Sangre se menciona que los Krakens llegan a un ataque entre barcos.
En Fuego y Sangre. En Fuego
claro,
y Sangre.
Lo que esto, claro, la cosa es eso, que no ha aparecido en Canción del Fuego, entonces digo, pues igual lo que hace Martín es la trampilla de que Vientos de Invierno sale un capítulo de Victarion Greyjoy diciendo: joder, pues los Krakens, que es el símbolo de mi casa, aparecen cuando hay una gran batalla naval y el tío está en Mirin y de repente, ojalá aparezca un Kraken invocado por la fuerza de yo que sé, ¿sabes? O sea, como que las pistas que faltan las mete en Vientos de Invierno. Yo veo a George capaz de hacer eso. Pero también digo lo mismo: es una teoría súper mágica, súper fantástica, es terror puro también. Entonces, igual es hasta demasiado exagerada para el Vientos de Invierno. A mí me fliparía, pero igual es tan, tan pasajerosca y tan épica que George igual se corta un poco. No lo sé.
Yo, la verdad, esta teoría, desde que la leí en su día, me llamó mucho la atención porque siempre me he preguntado qué va a pasar en Vientos y en Sueño, porque no puede ser solamente que bajen los otros del norte tal y los luchen contra ellos, no, o sea, es que tiene que haber algo más. Entonces, me pasa como a Pablo, lo que es la personificación del Kraken, no lo veo. Yo esta teoría me la tomo como él ha dicho, como algo más simbólico, de la misma forma que no hemos visto a Rolor personificado de ninguna forma concreta. Hemos visto acciones, hemos visto un bebé sombra, hemos visto consecuencias de la magia de Rolor, pues me tomo de la misma forma que hemos visto también consecuencias de la magia de los dioses antiguos y tal, consecuencias de la magia de los profundos. O sea, yo no veo saliendo del mar algo en plan... Salen unos seres ahí en plan, como en Lovecraft, unos seres antropomórficos o no antropomórficos o...
Tentáculos, salen tentáculos.
Sí, no veo tentáculos saliendo del mar, pero sí veo algo relacionado con un tipo de magia que esté vinculada con el mar, con los Hijos del Hierro, con Antigua, con... Eso sí lo veo. ¿Qué pasa? Que, claro, hasta ahora se nos ha hablado de magia de fuego, de magia de los antiguos dioses y tal, pero de esto no. Igual ahora meterlo sería un poco arriesgado, pero sí que, como sí que nos ha ido dejando pistitas, pues mira, ¿por qué no? O sea, si estamos hablando de un escritor que en el segundo libro nos tiró a la cara La Boda Roja y no la vimos, ¿por qué no nos ha estado hablando así subrepticiamente de los profundos, de cosas, del dios ahogado, no sé qué, para ahora de repente, pum, tirarnos a la cara una movida que flipas de cosas acuáticas? O sea,
sí, es raro.
Pero lo veo factible, o sea, puede ser, ¿por qué no? Yo las teorías intento siempre verlas, pues eso, como teorías, como posibilidades. Algunas están más trabajadas, otras menos, unas te las puedes creer más o menos, pero estas por lo menos nos dan idea de algo que de una de las tramas que posiblemente se pueda desarrollar en los siguientes dos libros. Es que van a ser unos libros gordísimos en los que van a pasar mogollón de cosas, o eso esperamos, ¿no? O
sea, sí.
Es lo que se espera, ¿no? Que sean unos libros muy, muy gordos, muy densos, que en los que pasen mogollón de cosas. Y de todas las cosas que pueden pasar, esta la veo con posibilidades.
A estas alturas, es que tú misma lo has dicho, que a estas alturas nos sigan metiendo cosas nuevas y tramas nuevas. Mira, nos mete lo de la magia del agua, de Reuner y todo. Vale, porque eso sí tiene una base en el mundo de Hielo y Fuego. Y venga, nos lo ha introducido. No en la saga, pero bueno, está ahí en el tema. Pero el tema de los Kraken al final son leyendas. Los huesos de Naga no es un Kraken, un calamar no tiene hueso. Entonces, que nos metan ahora criaturas marinas me parece muy sacado a última hora, ¿no?
Claro, pero piensa que a lo mejor se lo ha estado trabajando en el mundo de Hielo y Fuego. Yo siempre he pensado que el mundo de Hielo y Fuego, aparte de ser un... ¿Cómo lo habéis llamado? Bueno, un libro de consulta.
Companion Book lo llamáis.
Un Companion Book. También a lo mejor se ha, digamos, curado en salud presentándonos determinadas cosas ahí en ese libro que quería enseñarnos, igual que deliberadamente no nos ha explicado cosas en ese libro, en el mundo de Hielo y Fuego, porque no le interesaba explicárnoslas, por qué hay tan poca información sobre la casa de Dane cuando se supone que es una casa tan antigua, tan importante, tan no sé qué, Espada del Amanecer, y viene un párrafo. Entonces, yo pienso que de la misma forma que hizo eso, nos ha puesto pistas, pero tampoco nos ha querido explicar demasiado sobre este tema de los profundos y tal, pero pistas sí que ha dejado. Entonces, tampoco le podemos acusar de que sea una cosa completamente nueva.
Sí, bueno,
pero una pregunta, lo del Kraken os genera más dudas, pero ¿qué pensáis de que Euron sea el que tire el muro en los libros soplando el cuerno del invierno? ¿Eso os parece sí o no?
A ver, es que el muro tiene que caer de una forma u otra, y hasta ahora lo único que sabemos que puede hacer caer el muro es la magia. Entonces, o es el cuerno o es un dragón. O sea, es que no hay más opciones. Tiene que ser una magia, tiene que ser poderosa y tiene que haber sido anticipada. Yo creo que tiene muchos puntos el cuerno. Que sea Euron o no el que lo sople, pues bueno, Euron parece tener una primera muestra de lo que puede ser una herramienta para ello. No sé, es que hay tantas incógnitas. Es que yo, de verdad, cada vez que hablamos de los libros y de los misterios que dejan pendiente los libros, es que estoy en la más absoluta duda. Y mira que nosotros nos informamos, leemos, miramos teorías, pero es que hay tantísimos interrogantes. Y llevamos tantísimo tiempo esperando Vientos de Invierno, que es que vamos, es de locos.
Y me parece que estaremos así durante mucho tiempo, porque se avecina el final de 2019.
Tío,
y todavía no...
Tío, me siento muy viejo, ¿eh? Me siento muy viejo, o sea, recuerdo la de podcast que hemos hecho diciendo, bueno, Vientos de Invierno, tampoco puede faltar mucho para Vientos de Invierno.
El año que viene.
Somos un meme ya, yo creo.
El último podcast de 2018, creo que nos despedimos todos diciendo, bueno, lo bueno va a ser que 2019 va a ser efectivamente el año de Vientos de Invierno. Somos un puto disco rayado, es que esto es terrible.
Qué asco, de verdad, qué asco. Yo no lo digo más porque
el año de Vientos, la broma efectivamente,
sí. No, pero... Pero mira, yo lo que viene a mi cuento, con lo que has dicho, Pablo. Joder, es que cada vez que leo los libros hay tantas cosas y tantas cosas posibles. Pues igual porque el libro es tan complicado de escribir, a Jordi está contando tanto, güey. O sea, es que tiene que ser, tiene que ser complicadísimo escribir esto. O sea, juntar todo y que tenga sentido. Pues es un escritor profesional, ¿eh? Pero tiene que ser complicadísimo. O sea, yo me pongo a pensarlo.
A ver, vamos a ser 100% sinceros. O sea, a estas alturas de la historia, esto ya no, se sale de este podcast, pero a estas alturas de la historia nadie puede negar que hay un bloqueo del escritor. Nadie puede negarlo lo más mínimo posible, y lo único que espero es que esto sea como el embudo, ¿sabes? Cuando abres una bolsa de congelado, verduras congeladas, y empiezas a echarlo a la sartén, y llega un trozo gordo de hielo ahí con todas las verduras y se queda ahí atascado. Yo espero que esto sea la tijera que lo corte y ya, caiga todo.
Yo es que creo que Martin le habrá presentado a la editorial un tocho de 5.000 páginas encima de la mesa y le han dicho, ¿tú dónde va, loco? Entonces se lo han echado para atrás. Porque es que no.
Ojalá.
Bueno, de
ojalá.
Eso lo que dices, o sea, hay una cosa que es información dicho por Josh, que es que la editorial le dijo que dividiera el libro en dos partes. O sea, algo ha escrito y mucho ha escrito, porque si no, la editorial no le hubiera dicho que dividiera el libro en dos partes. O sea, que lo que dices tú, Carlos, perfectamente puede ser
entonces
posible.
Entonces estará recortando, metiendo tijera y no sabe dónde de quitar, porque una cosa es que, o sea, lo malo no es presentar 5.000 páginas. Lo malo, el problema de todo ello es dónde quitas, si la editorial te dice que quite o que recorte o que dividas, porque si, a ver, Canción de Hielo y Fuego está todo hiperhilado de momento, ¿no? Entonces, si quitas una cosa y luego no te viene bien o luego no te sale, es que es tan difícil unir tantísimas líneas en este punto que es que el pobre, pues, pobre él y pobre nosotros, ¿no? Que nos encontramos en este punto. En fin, pero bueno, niños, yo creo que hasta aquí esta teoría, que esperemos que de poco para que se vea resuelta o no en El Viento de Invierno o Sueño de Primavera. Así que, si no tenéis nada más que añadir, podemos empezar a despedir este podcast, como siempre, por las señoritas. Vero.
Bueno, niños, espero que os haya gustado esta disertación sobre una de las teorías más famosas de lo que vamos a poder encontrar en Vientos de Invierno. Yo sinceramente creo que va a dar bastante miedito toda esta trama, y espero que algo de esto sí que podamos encontrar, porque me parecería muy muy interesante.
Javi.
Pues la verdad, espero que os haya gustado el podcast. Yo, con total humildad, digo que me pareció un podcast épico, no os voy a engañar. Yo me he venido muy, muy arriba en este podcast. Espero que os hayamos presentado esta teoría de manera adecuada, que había muchos de vosotros que seguro que no conocíais. Y nada, un saludo y nos oímos el mes que viene.
¡Pablo!
Bueno, leoncetes, ha sido un placer. Esta teoría es una de las más famosas o preferidas por los fans, así que espero que le hayamos hecho justicia. Y bueno, de verdad, tengo ganas de poder empezar a hacer podcasts que no sean teorías, ¿sabes? Que no sea en plan de ¿qué pasará en las próximas 200 páginas? Sino ¿qué ha pasado en estas últimas 200 páginas? Pero bueno, solo podemos cruzar los dedos y, como bien decía Carlos, no hacer previsiones, porque es que no se puede, sencillamente no se puede.
Y este que os ha hablado, Carlos Lorenzo, como siempre, dejadnos en los comentarios si pensáis que esta teoría es viable, factible, si se va a producir o no. Sin spoilers, por favor, en los comentarios. Vamos a intentar hacer una zona libre de spoilers de lo que ha de venir, respetando la decisión de mucha gente. ¿Y qué pensáis del futuro de Euron, ¿no? Que ha sido el protagonista principal de este podcast, y del futuro de Poniente, ¿por qué no? Con esta teoría del apocalipsis espeluznante y era antigua. Como siempre, nos volvemos a escuchar en un nuevo podcast de Hielo y Fuego. ¡Adiós!